La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
No está autorizada ninguna escuela bajo el modelo de educación militarizada.
Verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen control.
Definir lo que ha sucedido como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española.
¡Yo soy la abuela! Muy bien. ¡Dígame qué me ofrece!
No toda la justicia, todo el peso escuchando de la ley.
Pues que no la vean, tienen esa atribución, ver o no ver la mañanera.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Centro del país, y aquí estamos, señoras y señores, en este miércoles 5 de agosto del 2026, listos para arrancar con muchísima, muchísima información el día de hoy, muchísimas voces. Hoy vamos a tener por acá nuestra mesa de debate. Hoy voy a conversar por ahí de las 9:30 de la mañana con Ken Salazar, el ex embajador de Estados Unidos aquí en nuestro país. Y bueno, pues en fin, cuántas cosas tenemos en este miércoles 5 de agosto. Y bueno, estamos arrancando, por supuesto, con absolutamente toda la actitud. Ya saben, nos pueden seguir a través de todas las redes sociales, y estamos como siempre en el Instagram Live, así guión bajo las cosas W, como todas las mañanitas. Y por supuesto también nos pueden ver en el canal de YouTube de W Radio México. Ahí también nos podemos saludar, y nada, me pueden contar lo que quieran, por supuesto, en este miércoles 5 de agosto del 2026. Y estamos arrancando, sí, con un clásico ochentero, esto que además es de una película que creo que yo vi 1,250,000 veces cuando salió esta película, que se llama St. Elmo's Fire. Y bueno, pues así es también la canción, esta canción de John Parr. Pero creo que esa película sí la vi no sé cuántas veces. Me sabía hasta los diálogos de memoria. Y bueno, pues fue de esas películas. Creo que por ahí salía Demi Moore, super chavita. En fin, todos los que luego se hicieron hiper mega recontra famosos, en esa película salían de más chavitos. Y bueno, insisto, la vi creo que 1,000,000 de veces. Y ahorita que me la puso Memo, dije, venga, vamos a arrancar con esta, St. Elmo's Fire. En fin, uf, no saben todo lo que tenemos. Le vamos a dar seguimiento al trabajo especial de mi compañera Nayeli Roldán, que presentó el día de ayer. Vamos, por supuesto, a hablar de lo que sigue sucediendo con la UNAM. Ya les dije, vamos a tener una mesa de debate sobre los derechos de las audiencias. Así que muchísima, muchísima información esta mañana. Y como siempre, arranco contigo, Víctor Sandoval, desde las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby. Buenos días. Ayer llovió muy fuerte, sobre todo en la zona oriente del Estado de México y también algunas zonas aledañas, como es Iztapalapa. Afectó, una vez más, la línea A del metro en la estación de Santa Marta, la zona de La Paz, la zona de la carretera Los Reyes La Paz, la autopista México-Puebla, donde todavía a esta hora están reportando encharcamientos en algunos puntos de la carretera Los Reyes Texcoco, así que manejar con precaución el lodo. Hay algunos encharcamientos en esa carretera que complica la vialidad en dirección hacia Zaragoza o bien Ermita-Iztapalapa. Y entrando a Zaragoza, la circulación ya se incrementa desde la zona de Gratao y hasta la zona de Río Churubusco. Lo hace a través de la zona de la avenida Javier Rojo Gómez, cerca de la central de Abasto. Hay un percance a la altura de lo que es Plutarco Las Calles, el E4 Sur, esto con dirección hacia la zona poniente. Utiliza lo que es la zona de periférico, muy cargado ya y lento en algunos puntos, desde la zona de Lomas Verdes en Naucalpan y hasta Paseo de la Reforma, en sentido opuesto, avanza a mejor velocidad. Finalmente, hay un percance sin lesionados en lo que es el eje 3 Oriente, la avenida Carlota Romero en Culhuacán, esto a la altura de la avenida Santana. En este caso, Miramontes, una opción. El reporte, Gaby.
Bueno, gracias, mi querido Víctor Sandoval. Así las calles de la Ciudad de México, como lo hemos comentado ya, pareciera que hay muchísimo más tráfico ya en estos momentos, y bueno, pues seguramente así será ya a partir de ahora. La próxima semana hay algunas universidades privadas que ya entran a clase, ya estaremos hablando de la UNAM. La UNAM ya da a conocer también las fechas de los exámenes de control, estos exámenes, esta segunda ronda de exámenes después de todo lo que ha pasado en torno al examen de admisión, pero bueno, ya de a poquito algunas universidades regresan a sus actividades, y bueno, pues ya estaremos viendo, por supuesto, otro tipo de tráfico. Todavía falta mucho para que los chamacos y las chamacas regresen a las escuelas. Falta pues casi un mes, un poquito menos de un mes, así que todavía por ahí habrá cierta tranquilidad, pero bueno, pues aquí estaremos, por supuesto, dándoles la información vial todo momento. Gracias de verdad a la banda que nos está escribiendo desde muy tempranito aquí a través de todas nuestras redes sociales. Por aquí me decían que sí, esta canción en realidad es Man in Motion, no Santa Elmo's Fire, que Santa Elmo's Fire es en realidad el nombre de la película, pero bueno, a estas alturas de la vida se le conoce básicamente como Santa Elmo's Fire, pero sí es Man in Motion de John Parr. Bueno, hoy, como ya les decía, traemos varios asuntos. Hay información de la relación México-Estados Unidos. El diario El Financiero destaca hoy en primera plana rosa exportación a Estados Unidos los 300,000 millones de dólares en el primer semestre. México confirma el liderazgo como proveedor del mercado estadounidense, marca un récord histórico en la primera mitad del año. En fin, esto de verdad son casi 300,000 millones de dólares, un crecimiento anual de 13%. Esto consolida a México como el principal proveedor de bienes del mercado estadounidense. Esto según cifras de la Oficina del Censo. Los envíos mexicanos representaron 17.1% de las importaciones realizadas por Estados Unidos entre enero y junio. Vaya dato este, sin lugar a dudas, pues es una buena noticia. Seguramente al señor Trump empezará a decir otra vez que el déficit, que la fregada, pero pues ahí está la información de las exportaciones a Estados Unidos que rozan los 300,000 millones de dólares. En información que tiene que ver también con Estados Unidos, el día de ayer la presidenta Sheinbaum dijo que el retiro de visas estadounidenses a funcionarios mexicanos como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, es un asunto personal. Así es como lo tildó la presidenta de la República. El retiro de visas es de cada quien. Se han detenido a presidentes municipales, a funcionarios de distintos partidos políticos donde hay pruebas de su vínculo con la delincuencia. En esto, que hay que decirlo, pues sigue siendo una especie de justificación un tanto enredada de la presidenta de la República y del gobierno federal para no ir contra algunos gobernantes con licencia o exgobernantes de su partido que están siendo señalados directamente por Estados Unidos, como en el caso de Sinaloa, o a quienes se les ha retirado la visa, como el caso de Baja California. Y también recordemos que, según los audios que han trascendido a partir de las columnas del periodista Héctor de Mauleón, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, en este asunto personal, como dice la presidenta, que le hayan quitado la visa, ella ella en este asunto personal de recuperar su visa, pues ha dicho incluso que estaría dispuesta a entregar información de seguridad al gobierno de Estados Unidos. Y sí, insisto, en esta nota y asunto personal. Así las cosas esta mañana. También el día de hoy se da a conocer en una nota destacada que en Estados Unidos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos habría llevado a cabo un ejercicio de gabinete en 2025, durante el cual simuló el despliegue en territorio mexicano de sus fuerzas especiales, las llamadas boinas verdes, para atacar blancos ligados a los cárteles del narco. De acuerdo con un documento hecho público vía la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, el Comando Norte de ese país llevó a cabo el ejercicio el 25 y 26 de febrero del año pasado en su sede en Colorado y proyectó enviar al menos 2 unidades de boinas verdes a México. Esto también es información destacada que tiene que ver, por supuesto, con la relación entre México y Estados Unidos. Hoy el diario Reforma destaca esta nota en su primera plana y bueno, pues veremos si hay algún tipo de reacción de nuestro país a esto que se da a conocer. Y por cierto, también el día de hoy, hace apenas 3 horas, la Policía Nacional de España informa que ha desarticulado una rama del cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al tráfico de metanfetamina diluida en líquido de vainilla. Introdujeron casi 2.5 toneladas de metanfetamina disuelta en 12 toneladas de este producto procedente de México. Y las entradas y los registros se llevaron a cabo en Barcelona, en Lleida y en Tarragona. Y hasta este momento hay 13 personas detenidas, 12 han ingresado en prisión. Esto es información que da a conocer la Policía Nacional de España. Así que desarticulada una rama del cártel Jalisco Nueva Generación allá en España, dedicada al tráfico de metanfetamina diluida en líquido de vainilla. Esto es lo que se da a conocer, insisto, hace unas 2-3 horas aproximadamente, directo desde España. Vaya información también y vaya nota en lo que significa la expansión, sin lugar a dudas, de la criminalidad organizada. Así que por ahí va la información esta mañana. Como les dije, la UNAM ya dio a conocer las fechas para aplicar el examen de control. En unos minutitos más, mi compañera Nayeli Roldán nos va a dar toda esta información. Y sigue, por supuesto, el debate en torno a los lineamientos sobre los derechos de las audiencias. La presidenta de la República desmintió que con estos lineamientos sobre los derechos de las audiencias exista intención de censura o multas a quienes piensen diferente. Puntualizó que únicamente habría sanciones cuando los medios de comunicación incumplan con la publicación del Código de Ética, la designación del defensor de las audiencias y o que carezcan de un mecanismo eficaz para la presentación de quejas. Sin embargo, y ustedes lo saben muy bien, aquí hemos destacado varios puntos que son preocupantes. Incluso vemos hoy destacado en el diario El Universal que la experta Irene Levy, la presidenta del Observatorio de Telecomunicaciones de México, especialista en la materia, dice que varios de estos lineamientos tienen visos de inconstitucionalidad. El día de ayer lo dijo aquí también en estos micrófonos Ricardo Monreal, cuando hablé con él, el coordinador de los diputados de Morena, dice: los lineamientos no pueden ir por encima de lo que aprobamos, y hay varios asuntos que están ahí y que van por encima de lo que dice la ley. Uno de los más importantes tiene que ver con que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que no es un organismo autónomo, pretenda erigirse como único y último árbitro para determinar multas y sanciones. El día de hoy, por ahí de las 8:30 de la mañana, vamos a tener aquí una mesa de debate. Estará Gerardo Albarrán de Alba, que ha sido defensor de las audiencias desde hace un buen rato, es especialista precisamente en ese tema, y Adriana Solórzano Fuentes, expresidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Así que se va a poner bueno seguramente ese debate aquí también en estos micrófonos por ahí de las 8:30 de la mañana. Y como ya lo saben, el día de ayer la presidenta firmó un decreto para fortalecer la transparencia en todas las entidades del gobierno de México y garantizar el acceso a la información de los ciudadanos. Básicamente lo que dijo es: a ver, esto no puede quedar en la buena o mala voluntad de los gobernantes, de los funcionarios, y dice: esto tiene que ser algo constante, que se entregue la información. Así que quita Sheinbaum a mandos y secretarías las facultades para esconder información. Vamos a ver si eso es cierto. cierto y si realmente así sucede. Y también en otros asuntos, autoridades federales desmantelaron 4 centros dedicados al procesamiento ilícito de combustible, es decir, al huachicol, esto en San Luis Potosí, en Hidalgo y en Morelos, y los operativos fueron encabezados por la Fiscalía General de la República en coordinación con la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y Pemex Logística. Así que muchísima información esta mañana. ¡Uf! ¡Se va a poner bueno este programa! Y como ya les dije, por ahí de las 9:30 estaré conversando con Ken Salazar, que comienza pues sus presentaciones y sus conversaciones en México con este libro, Borderlands. Este libro que ha sido polémico, en donde se refiere, entre otras cosas, a la relación que tuvo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues que esto ha despertado cualquier cantidad de polémicas, incluso la presidenta de México diciendo: miente Ken Salazar. ¿Será que Ken Salazar miente? Bueno, pues por supuesto, de eso estaremos hablando con él y otras cosas más en esta entrevista. El libro se llama Borderlands, mi lucha por una América inclusiva. El libro ya está disponible en inglés y de él estaremos hablando con Ken Salazar por ahí de las 9:30 de la mañana. Así que pinta muy bien esta mañana, señoras y señores. Gracias a los que ya se están reportando a través de todas nuestras redes sociales, a través también, por supuesto, del WhatsAppazo. Recuerden que estamos en el 55 25 69 09 41, y también, por supuesto, gracias a los que desde ayer nos han estado acercando casos similares a los que relató Nayeli Roldán en su reportaje especial sobre la situación de salud aquí en nuestro país. Así que muchísimas gracias. Mar Reyes por acá dice: buenos días desde Guadalajara. Dice: justo pensaba en la película por la canción de hoy. Sale Demi Moore, Rob Lowe, Jude Nelson, Ali Sheedy, Emilio Estevez, y todos bien chavitos, ¿eh? La verdad es que todos bien chavitos en esta película. Dice: gracias por el recuerdo. Sí, les digo que hasta me tengo todavía en la cabeza algunas imágenes, así que así las cosas. También por acá nos saludan desde Oaxaca, muchísimas gracias. Dice: te escucho diario de 7 a 8 de la mañana. Pues por ahí, por supuesto, te mandamos un abrazo, y a todas las personas que nos escuchan desde Oaxaca. En fin, señoras, señores, ya escucharon los temas principales del día de hoy, los más destacados en todas las primeras planas y también en los columnistas de los diferentes medios. Y con esta musiquita de fondo nos vamos a escuchar cómo suena la noticia.
Por lo que comentas del compañero Jaime Bonilla, son esos señalamientos, y nosotros no vamos a actuar bajo solamente el señalamiento de alguien. Yo la verdad no había escuchado eso que tú planteas, pero son esos señalamientos a propósito de hablar de la verdad.
Todos estamos sujetos a la persecución. Ya se vio en mi caso, cuando vieron que estaba mucha gente despertando en el país, incluso aquí porque estaba en Chihuahua, decidieron guardar el caso un rato. Pues estoy segura que van a volver a través de la Fiscalía General de la República a perseguir a Maru Campos.
Una resolución favorable, se vinculó a proceso a las dos imputadas por el delito de despojo agravado. Tenemos 2 meses para investigación complementaria, en donde aportaremos algunos datos de prueba que hacen falta y buscaremos obtener una sentencia favorable.
Cosas.
7:18. Estos son algunos de los sonidos que colorean lo que está sucediendo en estas horas. Escuchamos la voz de Ariadna Montiel, la presidenta nacional de Morena. Ayer en conferencia de prensa se refiere a señalamientos de que Jaime Bonilla, el ex gobernador de Baja California, estaría colaborando con el FBI. Esto ha salido en varios medios, entre otros, por ejemplo, en Los Angeles Times, Y bueno, pues ayer le preguntaban, y lo que ella dice son señalamientos. No vamos a actuar bajo el señalamiento de alguien. Se les está complicando, como ya lo han visto, se les está complicando a Morena la cohesión interna del movimiento. están en esta definición de quiénes van a ser los coordinadores de la defensa de la transformación y la soberanía de los diferentes estados, es decir, el bonito eufemismo para no hablar de gubernaturas. Ya lo saben, el próximo año pues hay una mega recontra gigantesca elección aquí en nuestro país, 17 gubernaturas en juego, entre ellas, por supuesto, también Baja California, y se les está complicando mucho mantener por ahí la cohesión. Esta semana tuve conversaciones con Citlali Hernández, que es precisamente la secretaria de elecciones ahí de Morena, y también el día de ayer lo conversamos aquí con el propio Ricardo Monreal, cuando nos dijo, oye, pues sí lo veo complicado, la verdad lo veo complicado, se puede fracturar el movimiento, y bueno, pues lo que han estado tratando de hacer desde Morena es batear estos señalamientos. Dice Ariadna Montiel, yo no había escuchado eso, y hacemos un llamado a la unidad y que no sean estas narrativas a favor o en contra de alguien las que predominen. Sigue el jaloneo político, y en ese jaloneo político escuchábamos la voz también de Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, el día de ayer en entrevista durante su visita en Parral, en ese estado. Le preguntaron que qué mensaje recibe la gobernadora después de la aprehensión del ex gobernador de Baja California, ¿se acuerdan? De Ernesto Rufo Appel, el primer gobernador de oposición en nuestro país y que ha sido detenido, acusado de formar parte de una red de huachicol. Pues lo que está diciendo es que todos estamos sujetos a la persecución, y dice, se vio también en mi caso. Chihuahua, otro de los estados en donde habrá contienda electoral y donde se tendrá que definir quién será él o la gobernadora el próximo año. Y también, finalmente, de este asunto que nosotros hemos traído aquí, ahora sí que una y otra vez, me refiero a los despojos de casa habitación, despojos de propiedades, digamos, porque algunos son locales, no todos son casa habitación, y ustedes lo saben bien, tuvimos durante un buen rato la semana pasada testimonios y testimonios y testimonios de personas que habían sido despojadas de sus propiedades aquí en la Ciudad de México. Hablamos incluso con la fiscal general de la Ciudad de México, que nos dijo que sí, que esto lo están atendiendo, que lo están poniendo ya como prioridad. Bueno, pues se vinculó a proceso a Virginia Álvarez García y Diana Michelle Chagui Vázquez, imputadas por el delito de despojo agravado, y escuchábamos a abogados diciendo, tenemos 2 meses para la investigación complementaria para aportar datos de prueba y buscar una sentencia. Esto que sigue sucediendo, nada más que, ojo, lo que nos están diciendo algunas de las personas que incluso que entrevistamos aquí en este programa, es que no les han devuelto sus propiedades. Es cierto, la fiscalía está operando, están deteniendo a estas personas, pero no les han devuelto las propiedades a la mayoría de las personas, incluso con las que hemos hablado aquí en estos micrófonos, así que tendremos que volver a entrarle para no soltar estos asuntos. Y finalmente, para cerrar en un tono musical, escuchábamos a Ariana Grande. ¿Por qué? Porque Ariana Grande anunció que va a hacer una pausa temporal en su carrera, se va a alejar de la vida pública tras concluir su gira Eternal Sunshine el 1 de septiembre de este año, es decir, en un poquito menos de un mes. La cantante aclaró que la decisión fue planeada con calma y busca proteger su bienestar frente al intenso escrutinio mediático. Hay que hablar también de eso, porque la verdad es que luego los escrutinios mediáticos han llevado a muchísimas personas a retirarse de la vida pública, porque se vuelve ya no solamente un asunto de ¡ay, ahí estás, me quiero tomar una foto!, sino verdaderamente de acoso, y lo que esto ha significado para muchas personas que dicen, prefiero simple y sencillamente retirarme un rato. Así que, así la información esta mañana. Nayeli Roldán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gaby? Muy bien. Buenos días.
¿Todo bien?
Todo en orden. Ay, sí. Llegamos al miércoles. Diría Roger, ya estamos arrastrando el viernes.
Exactamente.
Y todavía es miércoles.
No.
Muy bien, con tal actitud.
Así es. Y al rato vamos a seguir con el trabajo especial que presentaste el día de ayer, que le fue muy bien, Nayeli. Si no lo pudieron escuchar, al ratito vamos a volver a hablar de él y, por supuesto, a volverlo a compartir a través de nuestras redes sociales. Pero a ver, Nayeli, ¿qué dice la UNAM?
Bueno, pues ya dio a conocer las fechas, Gaby, en las que se aplicará este examen de control, que es básicamente que los estudiantes que alcanzaron un puntaje parecido entre 2021 y 2026 para poder ingresar a la carrera que solicitaron, puedan ahora hacer este otro examen que va a ser presencial, porque hay que recordar, en esta vez se aplicó el examen por primera vez en línea y hay demasiada controversia con los resultados. Y bueno, ayer la UNAM anunció que será del 12 al 19 de agosto la aplicación de exámenes en diferentes sedes: en León, Guanajuato, el 12 y 13 de agosto, en Oaxaca, el 13 de agosto, Tijuana, Baja California, el 15 y 16, Ciudad de México, 17, 18 y 19 de agosto. Y bueno, a partir de el viernes 7, los estudiantes podrán ingresar a un sitio de la universidad para verificar en qué sede, qué fecha, qué horario les tocará realizar este examen presencial. Y por lo pronto, hoy ya está disponible también un sitio para consultar si los aciertos obtenidos en este examen en línea les significa la posibilidad de aplicar el examen de control. Y, por ejemplo, Gaby, para la Facultad de Medicina, que esta es una de las carreras más demandadas
y donde creo que hubo más trampas, además.
Y donde hubo,
o por lo menos, irregularidades.
Resultados atípicos, exacto. Nos quedamos ahí.
Nayeli ya está como, no son inundaciones, son encharcamientos, exacto, por las lluvias atípicas. Okay,
exacto. No es descarrilamiento, es movimiento de vía. Ahora son resultados atípicos.
Okay.
Y bueno, en la Facultad de Medicina de la UNAM, para la carrera de médico cirujano, el puntaje está en 111 de 120, ¿no? Este es de
los que van
demandadas
a poder hacer el examen de control. Es 111.
111.
Wow. Sí, es altísimo.
Es altísimo. Y, por ejemplo, cirujano dentista, también para Facultad de Odontología, son 90 aciertos. Facultad de Derecho, para la carrera de Derecho, son 82. Y, por ejemplo, ingeniería ambiental, 91, y así pueden consultar todas las carreras para ver el puntaje ya previsto y comparar si su puntaje corresponde, ¿no?
Entonces, ¿son cuatro sedes, dijiste, que son los exámenes?
Sí, León, Guanajuato, Oaxaca, Tijuana, Ciudad de México.
Ciudad de México. Y va a ser del 12 al
19 de agosto.
Al 12 al 19 de agosto, este examen de control. Entonces, bueno, pues hay que entrar a la página que está para ello, Licenciatura 2026. Ahí, bueno, pues entran a la página de la UNAM los que están en este tema y tendrían que revisar entonces el puntaje y, por lo tanto, primero, a partir de ellos sí se van a apuntar. Va a ser muy interesante cuántas personas se apunten,
sí,
a ello, ¿no?
Eso va a ser como el primer filtro, ¿no?
Sí.
Porque incluso ya también hoy, en El Financiero publicaban una nota diciendo que ya estaban los primeros amparos también para reclamar la anulación de este procedimiento del examen de control. Y bueno, hemos visto también muchas manifestaciones de estudiantes diciendo, pues no necesito presentar otro examen, yo voy por el lugar que ya me asignaron. Y bueno, pues veremos exactamente cuántos se inscriben ya o cuántos presentan este examen presencial.
Sí, justo estoy viendo aquí los tres primeros amparos contra la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se presentaron, uno es de Yamil Flor Nechar, aspirante a la carrera de Derecho. Esto fue ante el juzgado noveno de distrito en materia administrativa. Y los otros, uno fue promovido por Óscar Josías Sánchez y otro por Edith González, junto con otros aspirantes a las licenciaturas de médico cirujano justo y de derecho. Uh-huh. Esos son los que ya están por ahí. Bueno.
Y bueno, también mencionar que se aplazará el inicio de clases, ¿no? El semestre que estaba previsto para el 10 de agosto, y la universidad también anunció que será hasta el 31 de agosto.
Aquí nos preguntan, ¿y los que sacaron 120 también? Todos tienen que hacer,
sí,
el examen de control.
Sí, sí, sí.
Todos. Aún los que sacaron 120, todos tienen que hacer el examen de control si es que quieren ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y todavía hay muchas cosas que faltan por saber, ¿no?
Sí.
De la empresa, del examen, de las trampas, en fin, de todo lo que sucedió. O, como diría mi querida Nayeli, de los resultados atípicos.
Bueno, les pues quiero dar el beneficio de la duda, Gaby.
Está bien, me parece. En fin, así las cosas. Y en un ratito más, ahorita regresando el corte, vamos a hablar precisamente de tu trabajo de investigación nuevamente y vamos a hablar también de qué ha hecho el IMSS, por qué cuesta tanto trabajo terminar un hospital y vamos a hablar con alguien que fue precisamente director del IMSS, aquí mi querida Nayeli y yo. Así que gracias en verdad a todas las personas que nos siguen escribiendo por acá. Nos dicen, dice aquí, espérame, ¿quién escribe? Elmer Omar Méndez. Dice, ¿ya vieron la primera plana del Universal? Sí, ya vimos la primera plana del Universal. Dice, Territorium Life tomó control de exámenes en el Poder Judicial. Tú ya nos lo habías dicho, Nayeli.
Sí. Fueron 32 contratos que han hecho en diferentes instituciones, incluyendo el Poder Judicial, el INE y entre otras universidades en el país.
Así es. Bueno, pues con algo de musiquilla nos vamos a ir al corte. Aún no comienza la conferencia de todas las mañanas de la presidenta. Y ya lo saben, si hubiese algo que destacar aquí, por supuesto, se los decimos. Pero por lo pronto, al corte.
Así las cosas. Teléfonos en cabina 55 51 66 8900. Lada sin costo 807 18 14 14.
You're calling this show. Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Hoy, en Así las Cosas.
No tenía ni para hacerle un ultrasonido, ni para hacerle un estudio de la cabeza, ni radiografías. O sea, no hay nada. Él decía que no aguantaba, que ya no podía, me dijo. Y le dije, si vas a poder, le dije. Tranquilo, le dije. Y ya me agarró la mano, pero él de por sí ya no tenía ni fuerzas así en la mano, ni estaba de por sí ya todo frío.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 36 minutos. Y el día de ayer, nuestra compañera Nayeli Roldán presentó su primer trabajo de investigación aquí con nosotros en Así las Cosas y tenía que ver con un hospital en San Quintín, en Baja California. Esto que estamos escuchando ahorita es parte de ese reportaje, es el testimonio de una persona. Nayeli, recuérdanos de qué va tu trabajo.
Por supuesto, Gaby. Se trata de el Hospital de San Quintín, el Hospital Rural número 69, que básicamente ha tenido tres promesas de que tendrán atención de calidad. La primera ocurrió en 2021 con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando inauguró obras en el hospital y dijo que lo había dejado con tecnología punta, que se podía comparar con hospitales privados, con los mejores hospitales privados de Baja California o del país. Y el año siguiente, el director del IMSS, Zoé Robledo, dijo que necesitaba mejoras, más consultorios, un nuevo quirófano, etcétera. Y resulta que contrató a una empresa que finalmente incumplió con las obras. Sin embargo, le pagaron 34 millones de pesos por pues prácticamente una tercera parte de la construcción de lo que debía entregar. Y tenemos testimonios, Gaby, que nos acercaron de, escuchábamos a Elizabeth Rojas, que su hijo de 20 años murió porque tuvo un accidente automovilístico. El médico le dijo que necesitaba ser intubado, pero el hospital no tenía la máquina. La mandaron traer, pero fue tarde. Este joven falleció a las horas. Y tenemos otro caso de una mujer embarazada que necesitaba un ultrasonido y la máquina no servía. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa en un hospital que ya lleva 111 millones de pesos, 74 millones de pesos en las obras que entregó el presidente López Obrador, 34 millones más a la siguiente empresa por obras de ampliación? Y resulta que tenemos estos casos en pleno 2026. El caso de Eli ocurrió en mayo y el caso de Anaí, la mujer embarazada, apenas hace 2 semanas, Gaby. Y también hace 2 semanas el director del IMSS volvió con una tercera promesa, que es ese hospital se va a volver un hospital general de zona que va a atender todas las especialidades o muchas, incluyendo cáncer, por ejemplo. se supone que tiene que terminarse en 6 meses, y bueno, así va, Gaby, este caso como el de muchos otros hospitales y el de muchas otras familias.
Así es, y volvemos a decir, el propio Instituto Mexicano del Seguro Social nos mandó la respuesta a tu trabajo a través de la Coordinación de Comunicación Social, en donde dicen hacia el nuevo Hospital General de Zona, 80 camas en San Quintín, Baja California, y bueno, pues dan el contexto, los desafíos y lo que pretenden ellos con este hospital. Se refieren también al caso del fallecimiento del paciente. Dicen que no tiene que ver con las limitaciones o condiciones del servicio hospitalario, que el personal médico llevó a cabo un esfuerzo exhaustivo y multidisciplinario para salvar su vida desde el ingreso del paciente y durante la intervención médica que le realizaron. Dentro de las acciones para su atención, el paciente también fue intubado, fue conectado al ventilador, se le brindaron maniobras de reanimación. Esto es lo que están diciendo, y a pesar de estos esfuerzos, lamentablemente no fue posible salvar su vida a causa del estado crítico. Esta es la respuesta que nos da el Instituto Mexicano del Seguro Social, y volvemos a decir y volvemos a invitar al Instituto Mexicano del Seguro Social a que podamos tener una conversación. Ojalá pronto pueda yo conversar aquí con Zoe Robledo poco sobre esto, y sobre todo por las promesas también que ha hecho la presidenta de las camas de hospital que pretenden tener en este sexenio, que me parece también muy importante. Así que nuevamente abierta la invitación. Lo hemos buscado ya en varias ocasiones. Y saludamos en la línea a Germán Martínez, Germán Martínez, diputado, etcétera, pero sobre todo fuiste también, Germán, director del IMSS, y nos parecía interesante tener un poco tu reflexión de este caso al que hace referencia Nayeli, del hospital en San Quintín, allá en Baja California, pero pues en general la pregunta que nos hacemos de ¿por qué es tan difícil terminar un hospital? Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, y pues primero felicitarte por fichar a Nayeli.
Gracias.
Es como fichar a Mbappé.
Muy bien, qué muy buena bien. Comparación.
Muy bien, hermano. Muy bien. Así de cara nos salió también, ¿eh?
Ah, bueno, pues claro.
Oye, Germán, pues este trabajo que hizo Nayeli, un trabajo realmente muy bueno sobre este hospital de San Quintín y la respuesta del IMSS. Y yo me quedo siempre un poco con esta pregunta, ¿por qué es tan difícil terminar un hospital?
Bueno, la verdad es que sí leí la respuesta del IMSS y, por supuesto, escuché el trabajo de Nayeli. En términos generales, hay que decir que hay una promesa de universalización de la salud sin presupuesto, sin dinero. Y esto no puede ser, ¿no? Nadie puede entregar medicinas sin comprarlas y, por lo tanto, sin dinero. Hay una propuesta de generar hospitales y sin dinero, pues no hay. Hay un tema que debo decirlo con toda claridad. Uh-huh. Si un hospital cuesta construirlo, ponerle paredes, equiparlo, ponerle vidrios a las ventanas, equiparlo, un hospital, construirlo cuesta $1,000,000, ¿sí? Para de un ejemplo. Uh-huh. Bueno, mantenerlo en funcionamiento y de calidad cuesta lo mismo anual, $1,000,000 anual. Y entonces se inauguran hospitales, pero luego no se les da mantenimiento. Lo que ha pasado, con todo respeto, yo quiero mucho al IMSS, a los trabajadores del IMSS, a las enfermeras, a las doctoras, a los doctores, pues es que ha sido parte de una serie de ocurrencias y de un mal manejo de destruir la compra consolidada de medicamentos que tenía el IMSS, de destruir ideológicamente. El comunicado habla del neoliberalismo, sí. De destruir ideológicamente las asociaciones público-privadas que tenían. ¿Y qué está pasando? Pues que la verdad es que la consecuencia es que se privatizó la salud en México en un gobierno de izquierda en 8 años. Los datos son absolutamente claros y los pongo en la mesa para que me desmientan. 97% crecieron las farmacias privadas en este país en los últimos 8 años de la cuarta transformación. 100,000 personas trabajan en farmacias privadas o consultorios adyacentes a las farmacias. 100,000 de los últimos 8 años. Y se han construido 27 hospitales privados de segundo nivel y se cancelaron las asociaciones público-privadas para construir hospitales en México. Y de ahí nos vamos a que se cancelaron las compras consolidadas de medicinas, y a que luego las iba a comprar el IMSS, y a que luego las iba a comprar el INSABI, y a que luego las iba a comprar la UNOPS, un organismo extranjero, y a que después el IMSS Bienestar, y a que después Birmex, y a que después la distribución de medicamentos, ocurrencia tras ocurrencia, una megafarmacia, unas camionetitas, unos minimercados, una farmacia junto al Banco del Bienestar, unas máquinas expendedoras, una casa por casa, y ahora ya se habla, esto es importante, de recetas que las va a pagar el gobierno y que las podrán surtir en farmacias privadas. Uh-huh. Eso último es el Seguro Popular. Pues sí. Es parte del Seguro Popular. Entonces, San Quintín, que lo conozco muy bien, que está lejísimos de Ensenada, a más de 3 horas en coche, o a 3 horas en coche, de Ensenada, Baja California, uh-huh, pues San Quintín sufre todo esto, todo este problema de ocurrencias en distintos modelos, en un modelo fragmentado que no sea universalizado y en una falta de dinero.
Germán, ¿qué dirías que se necesita para poder ir encontrando las soluciones y sobre todo responderle a la gente? Porque siempre voy a insistir, son las familias, son las personas que necesitan atención médica en los momentos más complicados de su vida cuando llegan a un hospital, Germán.
Yo creo que hay talento en el IMSS, incluso en los funcionarios. Yo creo que hay talento en los funcionarios, pero lo que hace falta es dinero. Se gasta, tú sabes, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sugiere gastar, o ordena, o como se diga, o indica gastar el 6% del Producto Interno Bruto en salud, y nosotros no gastamos ni el 3% en salud. Y en cambio el gasto de bolsillo de los particulares es el 45% de lo que se gasta en salud lo ponen las personas gastamos privadamente el 45% de lo que se consume en salud. Por eso hay farmacias Guadalajara, farmacias del ahorro por todos lados, llenas de medicina, farmacias Benavides, farmacias de las que se, y no hay farmacias públicas. Entonces, lo que se debe hacer es ordenar la compra, y eso es muy complejo. Es mentira, es falso, es demagogia que se compran y se distribuyen las medicinas como papitas, como sabritas, como decía el presidente López Obrador. No. Se piden las sustancias activas, Nayeli, tú lo sabes. Se negocia con quienes tienen las patentes, con quienes inventan las medicinas, con quienes las científicamente le meten dinero en universidades y crean vacunas y crean medicinas y crean anticuerpos y ensayan y todo. Eso cuesta. Entonces hay patentes para usarlas, las medicinas de calidad. Luego se compran las sustancias activas y luego se mezclan. Y hay sustancias activas en frío. Y entonces hay que respetar el tiempo de vigencia o el tiempo en el que no expiran las medicinas. Y luego no se compran las de última generación, sino se compran las que ya van quedando fuera de la patente o que ya no van siendo tan efectivas o que ya va habiendo una nueva enfermedad o una nueva patología. Y luego se distribuyen. Y ahí pues no son con médicos de Cuba, tampoco, otra ocurrencia. Entonces, la verdad es que la compra de medicinas, ya vamos tarde para la licitación del 27 al 28, es muy compleja. Es muy compleja. No todas las medicinas están en México y las sustancias activas están en Suiza, están en Francia, están en Alemania, están en laboratorios de países en el extranjero. Mira, Nayeli, hoy la rayuela de la jornada te da respuesta a ti. Lo dice por otras cosas, pero yo lo pongo para medicinas. La rayuela de la jornada dice hoy, para alcanzar una mayor transparencia, es menester que el gobierno federal haga licitaciones y concursos entre proveedores. Eso hay que hacer para comprar medicinas entre proveedores y no entre coyotes que se roban las medicinas. La presidenta ayer o antier confesó que hay tráfico de medicinas en el sector público y que por lo tanto le van a poner una etiqueta de esto, sí, es gratuito. Sí, sí. Uh-huh. Eso confesó la presidenta, que se están robando las medicinas, no tienen vergüenza.
Oye, Germán, y decías, sí, no había visto la Rayuela, justo ahorita la estoy viendo, y para quienes nos escuchan, bueno, sabemos que La Jornada pues es el diario más cercano al oficialismo, y la Rayuela es esta microeditorial que tienen en la contraportada, que siempre es como un mensaje que alguien manda. Cuando uno lee la Rayuela siempre dice, bueno, ¿quién está mandando este mensaje? Y sí, pues ahí está, para alcanzar una mayor transparencia es menester que el gobierno federal haga licitaciones y concursos entre proveedores. Y para cerrar esto, y vamos a seguir, por supuesto, con este tema y con las investigaciones de Nayeli, pero para cerrar esto, Germán, decías hace rato también, porque un tema son las medicinas, por supuesto, pero también decías, bueno, construir se necesita, por ejemplo, 1,000,000 pesos, mantenerlo se necesita eso, pero anual. Es decir, no es solamente tener el hospital, sino tener, digamos, los recursos también para mantenerlo, para tenerlo equipado, etcétera. Pues que esto también ha sido pues prácticamente imposible en los últimos años, ¿no? Y ojo, no veníamos de un buen sistema, eso siempre lo hemos dicho.
No, nadie dice, ¿no? Nadie dice.
Exactamente, nada más para decir eso, porque luego nos dicen, sí, pero antes no, ya sabemos que no veníamos de un buen sistema, pero estamos hablando ahora sí que del 2026, Germán.
No, nadie dice eso, y digo, para dejarlo claro, tener tu casa, sea rentada o sea comprada, pues necesita mantenimiento, necesita sacar la basura, necesita limpiarlo, necesita, imagínate, un hospital necesita mucho más, y además necesita una excelente distribución de medicamentos. Yo les he dicho que es la logística de distribución de medicamentos más aguda, más especializada que la de Amazon o la de DHL o la de cualquier paquetería, porque para la paquetería te deja el objeto en tu casa. En cambio, distribuir una medicina no queda distribuida a las puertas de un hospital o de una clínica. Distribuir una medicina de sustancia activa que tiene una fecha de vigencia está perfectamente distribuida hasta que se la pones en la vena o hasta que le das la pastilla a un paciente en la boca. Entonces, yo en eso, debe haber gente con talento y sin ideología para repartir medicinas y para sostener los sistemas de salud. Y en cambio, para ahorrarse, lo sabe bien Ayeli, han quitado del compendio de medicamentos, del listado completo, 824 claves. ¿Qué quiere decir claves? Son medicinas, son instrumentos, son jeringas, han quitado 824 claves de la lista para que se haga más barata la compra, y no hay evidencia científica, no hay especialistas que digan el por qué se redujo esas claves, y no hay un plan para garantizar el tratamiento. Yo insisto que esto del 1,000,000 pesos anual tiene que ver en el sistema de salud con prevención, ya no hablamos de prevención, con diagnóstico y tratamiento, ese es el círculo completo, con rehabilitación, con cuidados paliativos y con la promoción de salud. Y aquel hospital en San Quintín hacía acción comunitaria. Ese hospital de San Quintín era un hospital del IMSS Bienestar y atendía personas del IMSS ordinario, es decir, atendía gratuitamente a todos, pero atendía a los de paga, y luego el gobierno le pagaba. Yo no sé si ahora el IMSS le pague a ese hospital, porque sí, recuperó todos los 80 hospitales del IMSS Bienestar, y entonces, otra ocurrencia, el IMSS Bienestar ya ahora es parte del IMSS ordinario, y ya no se le paga lo que antes se le pagaba con el ramo, ya no me acuerdo si era el ramo 19, el ramo de salud, se le pagaba a cada hospital, y hoy no se les paga. Hoy se da el apoyo directo, hoy se prefiere dar becas, hoy se prefiere dar apoyo a los jóvenes, hoy se prefiere dar apoyo a los mal llamados ninis, hoy se prefiere dar apoyo a ESI, y entonces pues no hay apoyo a los hospitales, ni a las universidades, ni a los centros donde se agrupa la gente para abatir la educación o para cuidar la salud.
Bueno, pues ahí está, insisto, uno de los temas que aquí no vamos a soltar, porque no solo porque tenemos a Nayeli, sino porque nos preocupa y nos ocupa. Y por supuesto, bueno, estamos esperando poder hablar también ahora con el titular del IMSS para saber qué está pasando. Gracias, Germán, por estos minutos.
Al contrario, Nayeli. Gracias, Gaby.
Gracias. Buen día, buen día. Adiós, es Germán Martínez, diputado hoy, exdirector del IMSS, pues con esto, Nayeli, y recordar que tu trabajo está en todas nuestras plataformas digitales, ¿no?
Sí, ahí lo pueden consultar, está la pieza completa y bueno, seguimos esperando también que nos acerquen sus casos.
Así es. Y de verdad, ojalá, ojalá, ojalá podamos hablar pronto con Zoe Robledo.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. El Financiero. Con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones. Inversión privada, nacional y extranjera.
En Así las cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
7:57 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Y qué bueno, me da muchísimo gusto este miércoles, ya 5 de agosto. Varios asuntos, querido Enrique, vámonos con datos del INEGI sobre inversión y consumo. A ver, cuéntanos.
Mira, los da a conocer el día de hoy, como siempre, en punto de las 6 de la mañana. Uh-huh. Datos, digamos, mixtos.
A ver.
En consumo, a tasa anual el consumo de las familias, el consumo de las familias en el mes de mayo, son datos para el mes de mayo, creció 2.6% respecto al mismo mes del año anterior, 2.6%. Bien, okay. El consumo en general.
Okay.
Cuando desagregas entre nacional e importado, lo hemos comentado en diferentes ocasiones, ya tienes un contraste. El consumo nacional, el consumo de productos hechos en México, creció 1.2% a tasa anual. 1.2, es decir, menos de la mitad que el promedio del consumo.
Ajá.
Y el consumo importado, el consumo de productos que se hacen afuera y se venden en México, creció 8.5%.
Sí, eso me sorprende muchísimo siempre, sí.
O sea, sí, en verdad es una diferencia,
pero enorme.
Pues como de 6 veces sí, en el ritmo de crecimiento.
Sí, exactamente. Y esto ya viene siendo, ¿no?
O sea, sí, esto
que,
es un
cada vez que hablamos tú y yo de este tema, me impresiona esta diferencia.
Sí, no estamos reflejando o expresando que esto es solo en mayo, esto tiene años.
Uh-huh.
Ocurriendo. Por eso a veces los productores nacionales dicen, ay, pues es que el mercado está muy flojo. Está flojo para lo que ellos producen, pero ¿qué tal lo que se compra desde afuera, los productos importados? Y tú los puedes ver en el súper. Si compras ropa, échale un ojo a las etiquetas y te vas a encontrar como si fuera la ONU.
Sí.
Países asiáticos, africanos,
sí.
De Oceanía, que son las fuentes de donde llegan esos productos. O si te vas a un electrónico, pues lo mismo, muchísimo asiático. O en el caso de vehículos, también europeos, asiáticos, etcétera, etcétera. Entonces, es una de las cosas. Y es creciente el consumo importado por el tipo de cambio. Un peso fuerte que apoya las importaciones. Esto es consumo. En inversión, tenemos un crecimiento, lo cual ya es una buena noticia, de 2.4% a tasa anual. 2.4.
Okay.
Con diferencias. Por ejemplo, la construcción de casas, la construcción residencial, que había estado jalando a principios de año, para mayo se nos volvió a caer con un menos 5.4%. En contraste, la construcción no residencial, esto es oficinas, centros comerciales, parques industriales, etcétera, que venía floja, ahora creció 11.8%. Se invirtieron los papeles. Y en términos del resto de la inversión, también tenemos el mismo contraste que en el consumo. En equipo, maquinaria, trailers, computadoras, lo hecho en México cayó 7.7.
¡Órale!
Lo que se importa creció 8.9%.
No, es que sí, la diferencia es enorme.
Sí, es tremenda.
Uh-huh.
Es parte del costo de nuestro superpeso. Conviene, en algunos casos hay que decirlo, pues la única disponibilidad es importar. No tiene sustitutos hechos en México. Pero así se ha diseñado el sistema económico, con una altísima dependencia de las importaciones. hay el intento ya pues viejo, porque ya tiene casi 2 años, del famoso Plan México, que lo que quiere es cambiar este sentido de los datos y que haya más producción nacional y menos importaciones.
Sí, pues el famoso hecho en México.
Sí, la verdad es que no se ha podido, y pues aquí están las cifras para así demostrarlo.
Uf, pues sí, sí me impresiona la cantidad, digamos, la compra desde afuera. La entiendo perfecto con lo que estás diciendo y el ¿cómo se llama? El nuestra moneda, etcétera, pero sigue siendo impresionante la diferencia. Oye, y hablando de, ahora sí que de fuera, pero ahora sí que lo que nosotros mandamos hacia afuera, este dato que traen ustedes destacado en primera plana el financiero, rosa exportación a Estados Unidos, los 300,000 millones de dólares en el primer semestre. ¿Qué cosa, no?
Sí, mira, si tú lo ves así, es récord.
Sí, es récord.
Nunca en un primer semestre habíamos vendido tanto a Estados Unidos, con un crecimiento muy elevado, 13%. Pero cuando vemos cómo han crecido las exportaciones de otros países, particularmente asiáticos, en el mismo periodo, no resulta tan impresionante. Mira, Corea del Sur creció 21%.
Ah, mira.
Malasia, 35%.
Órale, ajá.
Vietnam, 40%.
No, pues sí.
Filipinas, 50%. Uh-huh. Taiwán, 67%. Y Tailandia, 72%. En conjunto, para esas 6 economías de Asia, el crecimiento promedio fue de 47%. ¿Por qué? Porque a México sí le siguen requiriendo los aranceles en los vehículos, en acero, en aluminio, y aún donde no hay aranceles, hay otro tipo de controles, las famosas reglas de origen. Los países que venden a Estados Unidos desde Asia no tienen esos filtros y tienen un arancel que, aunque aparenta ser un poquito más alto que el de México, a la hora de la hora tienen una ventaja en el mercado de Estados Unidos. Y por algún tiempo México va a seguir siendo el vendedor número uno, pero si proyectas estas tasas de crecimiento en 2027 o 28, Taiwán o Vietnam nos van a desplazar en el número uno.
O sea, los porcentajes de crecimiento son impresionantes.
Sí,
de lo que nos acabas de decir.
Espectaculares. No,
dijiste
es una
Filipinas
economía
también,
no,
¿verdad? ¿Dijiste Filipinas?
Filipinas también, 50%.
Mira,
no es un gran vendedor. Grandes, digamos, vendedores en volumen son sobre todo Vietnam y Taiwán, que por cierto son los mayores generadores de déficit con Estados Unidos. El primero es Vietnam, un déficit de 114,000 millones de dólares. Segundo, Taiwán, 107,000. Y tercero, México, 102,000. Ya estamos con el bronce. Hace unos meses estábamos con el oro.
Sí.
Ya nos ganaron porque les venden mucho a Estados Unidos y no les compran casi nada.
Bueno, pues qué bueno.
Y los tratan bien.
Y los tratan.
Sí. Además.
Y los tratan bien. Además, a nosotros nos dan de palazos cada 3 minutos. Pero bueno, pues ahí está también esto destacado. Y nuestra moneda, querido Enrique, hablando de ella.
Pues aquí tienes la explicación.
A ver,
de los datos anteriores. 17-19.
No, 17-19. Ayer estaba 20 y tantos,
sí.
¿No? Sí.
Sigue ganando. 17-19. Pues, en una de esas nos vamos a encontrar otra vez en los 16.
Bueno, pues así las cosas. Que tengas un bonito miércoles, querido Enrique.
Igualmente, un abrazo para todos.
Abrazo para ti también. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, que escribe sobre las ventajas que Asia ya le ganó a México en Estados Unidos, ¿eh? Ay, bueno, así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
No está autorizada ninguna escuela bajo el modelo de educación militarizada.
Verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen control.
Definir lo que ha sucedido como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española.
¡Yo soy la abuela! Muy bien. ¡Dígame qué me ofrece!
No, toda la justicia, todo el peso escuchando de la ley.
Pues que no la vean. Tienen esa atribución, ver o no ver la mañanera.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8 de la mañana con 12 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es miércoles 5 de agosto del 2026, ya ni les comenté que había arrancado la conferencia de todas las mañanas de la presidenta y me llamó la atención que había por ahí como muchas plantitas, ¿no? Tienen por ahí el día de hoy en la conferencia matutina, desde que llegó, se está anunciando la Jornada Nacional de Reforestación. Por eso es que está todo lleno de plantas, de arbolitos, de bebés plantitas, eso es lo que se está diciendo. Se están enlazando con las 32 entidades porque este domingo inicia la Jornada Nacional de Reforestación para que haya un esfuerzo en un día para reforestar. Y bueno, están pues ahí en una especie como de gigantesco Zoom, están todos los gobernadores y las gobernadoras del país en este momento, pero sí me llamó la atención, decía Alicia Bárcena, la secretaria de Medio Ambiente, que está también ahí, en esta conferencia, dice es importante restaurar porque el 70% del territorio tiene cobertura forestal, el 12% de biodiversidad está en México, y bueno, pues de eso es de lo que se está hablando. También está por ahí la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, y dice que en esta jornada se va a estar trabajando en 32 entidades en 621 municipios. Así que eso es lo que está pasando hoy hasta ahorita en la conferencia matutina, pero sí me llamó la atención porque incluso tienen ahí como letreritos. Estas son las plantas para la selva, estas son las plantas para los bosques, y bueno, pues esta gran jornada, pues qué bueno. Esas jornadas nacionales de reforestación ojalá se hicieran con frecuencia y sobre todo ojalá tenga mantenimiento, porque la verdad ahí estamos viendo, por ejemplo, manglar, lo que se va a hacer en los manglares, en fin, ojalá tengan los recursos para que esto se pueda mantener, que no sea solamente una jornada de reforestación. Pero bueno, eso es lo que está pasando hoy en la conferencia mañanera, y ya lo saben, si más adelante hay algo más, por supuesto aquí se los decimos. Y sí, estamos arrancando con esto de Creedence Clearwater Revival, que pues nada, nos pareció una buena rola para las 8 de la mañana. Víctor Sandoval, me voy nuevamente contigo. Adelante, Víctor.
Gracias, David. Informar que en este momento está reportado un alcance entre 5 vehículos, esto en lo que es la autopista México-Puebla, a la altura de Chalco, kilómetro 27, con dirección hacia la caseta de San Marcos. No hay lesionados, pero está complicada la circulación desde la zona del Puente de la Concordia, con dirección hacia la zona oriente. Un transporte público también chocó en lo que es la zona de Calzada Los Misterios, muy cerca de Reforma. No hay personas lesionadas, solamente aparatoso este percance de un microbús en este punto que divide la alcaldía Cuauhtémoc y la Gustavo A. Madero. Lo hace a través del ramal Vallejo, en dirección hacia Tenayuca. Hay carga vehicular debido a un camión descompuesto, esto con dirección hacia la zona de Jardines del Recuerdo, en este caso Periférico Norte, una alternativa. Finalmente el viaducto ya muy cargado, Gaby, desde Calzada de Tlalpan, en dirección hacia el anillo periférico, se detienen a partir de la calle Medellín, posteriormente ya avanza con dirección poniente. El reporte que tengo.
Gracias, sí, las calles ya, las avenidas, las vialidades muy cargadas. Aquí me escribe Neti y dice, buenos días, Periférico Sur a Norte, parado desde viaducto por pipa descompuesta en carril de en medio a la altura de Reforma. Gracias, y sí, ya lo comentábamos esta semana, la verdad es que ya se siente muchísimo más tráfico, por lo menos aquí en la Ciudad de México, y las horas pico ya comienzan a ser nuevamente horas pico. Ayer, por cierto, iba yo de regreso a casa en el sur de la Ciudad de México, por ahí de las 9 de la noche más o menos, y el tránsito de hacia el sur en Periférico estaba detenido, ¿eh? El Periférico estaba completamente detenido como a las 9 de la noche en un tramo larguísimo. Ya no supe si había sucedido algo, pero pues sí, sí estamos ya enfrentándonos a otros momentos de tránsito. En fin, así las cosas esta mañana. Ya hemos tenido varios asuntos, ya desde las 7 les poníamos sobre la mesa varios de los temas que están hoy en la agenda informativa, lo que ya nos decía hace rato Enrique Quintana sobre la exportación a Estados Unidos de México. Los datos suenan bien, 300 mil millones de dólares, pero, y que esto evidentemente es el récord, pero bueno, pues ya nos ponía también lo que está pasando con algunos otros países asiáticos y en donde estamos perdiendo nosotros sin lugar a dudas esta carrera. Pero ahí está el dato de lo que hablábamos hoy también muy temprano. También, por supuesto, hemos estado hablando de lo que pasa con la UNAM. La UNAM va
aplicar el examen de control presencial entre el 12 y el 19 de agosto como parte del proceso de selección de ingreso a la licenciatura. Son 4 sedes, como ya informábamos hoy tempranito. Las 4 sedes para la prueba son León, Guanajuato, 12 y 13 de agosto, Oaxaca, Oaxaca, 13 de agosto, Tijuana, Baja California, 15 y 16 de agosto, y Ciudad de México, 17, 18 y 19 de agosto. Ahí está las fechas para el examen de control presencial de la UNAM, y bueno, pues ya toca ahí a cada uno de los interesados en tomar este examen, y si cuentan con el puntaje suficiente para hacerlo, pues que revisen, por supuesto, las sedes, y ojalá pues les vaya bien en este examen de control. Hoy también hemos estado hablando de este decreto para fortalecer la transparencia que se presentó el día de ayer desde la conferencia mañanera, y que pues nosotros decíamos qué bueno que se presente un decreto para fortalecer la transparencia. Hubiera sido esto innecesario si en lugar de echarse al INAI, pues lo que hubieran hecho habría sido fortalecer las instancias que permitían el acceso a la información pública. Pero bueno, este decreto que se da a conocer desde el día de ayer impulsa que las instituciones publiquen información adicional de interés público más allá de las obligaciones legales, y bueno, pues vamos a ver si esto en verdad camina, porque al día de hoy, como bien nos lo ha dicho nuestra compañera Nayeli Roldán, que echa mano de los recursos de acceso a la información con mucha frecuencia, dice, hasta este momento en realidad casi toda la información se reserva básicamente en este gran genérico de seguridad nacional. Así que así las cosas esta mañana. Y también en temas internacionales, ya les decíamos que la policía española pues detuvo a 13 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación allá en España. Lo que hacían era llevar metanfetamina diluida en vainilla, la mandaban para allá, para España. El día de hoy esto se dio a conocer por parte de la propia policía española. Así que mucha, mucha información esta mañana. Ya lo saben, todo lo que hemos tenido lo encuentran en wradio.com.mx.
En contexto, en Así las Cosas.
Bueno, en un rato más vamos a tener aquí una mesa para analizar lo que ha pasado con los derechos de las audiencias. Y solamente yo quería comentar algo que sea como una especie de preámbulo a la mesa que vamos a tener en un ratito más. Porque lo que hemos estado viendo en estos últimos días, pues han sido debates como muy polarizados o descalificaciones desde los extremos. Quienes gritan, por ejemplo, que estos derechos de las audiencias se van a convertir en censura pura, o quienes dicen que ya era hora de ponerle un alto a los medios de comunicación. Y como en todo, aunque sea menos interesante, como en todo, lo que deberíamos estar revisando es más bien con qué sí nos tendríamos que quedar de los derechos de las audiencias, y qué de los derechos de las audiencias que propone el gobierno federal sí pudieran llevar a estrategias o a mecanismos de censura. Ya hemos hablado, hay varios temas que son, por ejemplo, el acceso de información veraz y oportuna. ¿Qué significa esto? ¿Quién se va a encargar de decir qué es la verdad y qué no es la verdad? Diferenciar opinión de información, bajo qué esquemas, diferenciar la información de información, digamos, de interés público con contenidos pagados. En fin, hay varios asuntos que están ahí sobre la mesa. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con temas como que las personas con discapacidades puedan tener acceso a los medios de comunicación mediante recursos que les permitan ver, escuchar o entender los contenidos que se están presentando. También la calidad, por supuesto, de los contenidos que se están, la calidad técnica de los contenidos que se están presentando. Me parece que, por supuesto, eso no tendría por qué siquiera generarnos algún tipo de debate. Atender a las audiencias infantiles, y que a la hora de que las audiencias infantiles están sobre todo exponiéndose a los medios, pues también haya un control sobre los contenidos. En fin, hay una serie de cosas que en realidad no son tan preocupantes. Hay otras que sí, y de eso estaremos hablando un poquito más adelante con nuestros expertos de la mesa de los miércoles, sobre todo si la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones va a tener la última palabra a la hora de determinar qué contenidos sí van, qué contenidos no van. van, si la Defensoría de la Audiencia actuó bien o no actuó bien. Pero si bien la Presidenta de la República e incluso la Comisionada Presidenta de Telecomunicaciones han dicho una y otra vez que no quieren censurar, pues sí llaman la atención algunos aspectos. Mire, vamos a escuchar, por ejemplo, lo que me dijo aquí en estos micrófonos Norma Solano, la Presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, cuando hablamos específicamente de censura.
Este proyecto de lineamientos plasma los derechos de las audiencias que ya ha señalado algunos, los retoma de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y lo que hace es hacer un catálogo para que ahí se establezcan de manera muy clara, no son, digamos, no se crean nuevos derechos en los lineamientos, se establecen los que ya están en la ley. Básicamente consiste en la designación de los medios de una persona defensora de las audiencias que reciba estas quejas, estas sugerencias, y que sea el intermediario entre la audiencia y el medio.
El intermediario entre la audiencia y el medio, dice, no se busca un esquema de censura, sino un esquema de intermediación. La presidenta ha dicho en varias ocasiones que no quiere censura. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones de la propia presidenta.
¿Se puede multar por algún contenido de lo que dice algún medio? No. ¿Se puede censurar? No. Eso no dicen los códigos, los lineamientos. ¿Qué más dice? Cuando alguien te pagó por una publicidad, sea el gobierno o sea una entidad privada, pero lo dices en el espacio de noticias o de comentarios, no en el espacio de los comerciales, pues entonces tienes que poner ahí al principio del programa P y cerrar P, espacio pagado. O al principio del programa decir, este programa tiene contenido de información y de opinión. Y al cierre del programa, este programa tiene contenido de información y de opinión. Punto. ¿Qué tiene que ver eso con la censura? Nada.
¿Qué tiene que ver eso con la censura? Nada. La presidenta ha insistido, no se trata de censurar. Lo decía también el día de ayer la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, no se trata de censurar. Lo escuchaban ustedes también en la larga conversación que tuve con la presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Una y otra vez es, no se trata de censurar. Bueno, vamos a debatir en un rato más si hay o no por aquí peligros de censura. Pero sí nos ha llamado la atención, más allá de lo que puedan decir las autoridades federales, nos ha llamado la atención lo que de repente dicen otros, no sé qué tan espontáneos. Por ejemplo, vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale. No tiene que ver con el tema de los lineamientos de las audiencias, pero nada más para que sientan ustedes el ánimo respecto a los medios de comunicación.
Como nunca en la historia de México, desde hace 8 años hay libertad de expresión, donde un presidente de la República o presidenta todos los días se expone en la mañana a un debate prácticamente con medios de comunicación, informando qué pasa en el país, informándole a los mexicanos y contestando las respuestas, las preguntas a los medios. Pero, como en todo, debe de haber orden. Cuando hay un exceso, cuando se cruza la línea difamaciones y mentiras o manipulaciones, hay afectaciones a la sociedad y a terceras personas. Y se pierde el profesionalismo y la ética del comunicador y del periodista. De hecho, de eso hablaban la semana pasada. Ustedes aquí dijeron que había que hacer el censo de los periodistas. Me pareció excelente, pues, que la comisión de periodistas haga su censo y todo lo demás. Así debe ser. A mí cuando alguien me pregunta, pues yo contesto. Yo no estoy diciendo eres periodista, no eres periodista. Yo tengo que, pues, contestarle a todos los veracruzanos. Sin embargo, sí, también es momento de ordenar. Es momento de retomar la ética en una profesión tan noble como es el periodista.
Es momento de ordenar, es momento de retomar la ética, esto dicho desde una gobernadora. Otro gobernador, el caso de Oaxaca, el señor Salomón Jara. A ver, vamos a escucharlo.
Todos estos, a ver si pasando la guelaguetza, vamos a hacer una descripción de todos los portales que nos odian, para que cuando ustedes me pregunten de esos portales, si está dentro de eso, yo no se los voy a contestar. Así que, para que no hagan... Digo, no hay necesidad.
Esto lo dijo también ya hace varios días, pero no hace tantos, el gobernador de Oaxaca, donde, por cierto, acababan de matar a uno de los periodistas más destacados de la entidad. Y luego hay, por ejemplo, voces como la de la senadora de Morena, Sacil de León. Esto fue apenas hace unos días.
Lo que ha pasado en nuestro país es que hay excesos. Hay excesos que se tienen que regular. Hay excesos que no podemos seguir permitiendo. Que engañemos al pueblo de México evocando o enfocando a la libertad de expresión. Que digamos de una persona difamaciones evocando a la libertad de expresión. Y que entonces esta persona no se pueda defender. Que no se pueda defender de un comentario, de una injusticia, de una falsa, de una mentira. Entonces no hay que, serenarse, hay que esperar con tranquilidad lo que va a regular la Comisión de Telecomunicaciones, y que también tenemos que velar por una libertad de expresión que sea justa, respetuosa y pareja. Antes el IFT veía por las empresas, peleaba por las empresas, abogada por las empresas, intervenía por las empresas. Hoy la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones protege a las audiencias, protege al ciudadano.
Y viene la palabra de excesos, dicho desde una senadora. ¿A qué se refieren con excesos? Exactamente a qué se refieren con excesos. Hay que regular esos excesos, hay que regular los contenidos, hay que meterse con los contenidos. Entonces, a ver, podemos discutirlo, vamos a hacer en unos minutitos más, podemos discutir lo que dicen estos lineamientos y qué tan claros o no claros son. Podemos, por supuesto, escuchar a la presidenta decir no queremos censura, no buscamos censura, las autoridades decir no queremos censura, no buscamos censura, pero están luego todos estos que interpretan como les conviene lo que se pone sobre la mesa. Vamos a hacer una lista de los medios que nos odian, hay que regular, son excesos, no puede ser, tienen que volver a la ética. Ese es el problema cuando se deja de una manera tan vaga y se pone en el debate algo como meterse con los contenidos, con la libertad de expresión y con los límites. Ninguna libertad es absoluta, tampoco la libertad de expresión, eso nos queda clarísimo. Pero una cosa es lo que se quiera discutir supuestamente desde la técnica, supuestamente a partir de lineamientos y de leyes. Y otra cosa es lo que cada quien interpreta como cancha libre para poder censurar, atacar, catalogar a los medios, erigirse sobre todo en jueces últimos de la calidad de los contenidos. Gobernadores en Oaxaca, en Veracruz, en Puebla, en donde ustedes quieran. La tentación ahí está, más que abierta. Por eso es tan peligroso meterse con un asunto así, cuando brotan los espontáneos por todos lados, que de repente dicen, hay cancha abierta, vamos a controlar los excesos. ¿Los excesos? ¿De qué? ¿Quién interpreta si son excesos o no son excesos? Aguas con abrirle la cancha a tanto espontáneo que lo que quiere es otro tipo de control.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Así las cosas.
¿Se puede multar por algún contenido de lo que dice algún medio? No. ¿Se puede censurar? No. Eso no dicen los códigos, los lineamientos. ¿Qué más dice? Cuando alguien te pagó por una publicidad, sea el gobierno o sea una entidad privada, pero lo dices en el espacio de noticias o de comentarios, no en el espacio de los comerciales, pues entonces tienes que poner ahí al principio del programa P y cerrar P, espacio pagado. O al principio del programa decir, este programa tiene contenido de información y de opinión. Y al cierre del programa, este programa tiene contenido de información y de opinión.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 36 minutos y justo mientras nos íbamos al corte, otra vez la presidenta está hablando de este tema de las audiencias, justo en este momento, por ahí le estaban haciendo una pregunta, y nuevamente está entrando en este asunto. Les digo, va a ser tema de debate seguramente en los próximos días, y como yo les decía, bueno, pues aquí lo hemos platicado con la propia consejera presidenta de la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones, lo platicaba apenas hace unos días con Norma Solana, la comisionada presidenta de esta comisión reguladora, pues hablábamos justo de las cosas buenas que trae este proyecto de lineamientos para proteger los derechos de las audiencias, pero también de las cosas que nos preocupan. Así que bueno, vamos a dejar que siga hablando la presidenta, porque apenas comenzó, creo que va para largo lo que están haciendo hoy en la mañanera sobre este asunto, pero por lo pronto saludo aquí en la línea con nosotros, están en esta mesa Gerardo Albarrán de Alba, periodista, especialista también en temas de derechos de las audiencias. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Gusto saludarte a ti y a la audiencia de Así las Cosas.
Gracias. Por cierto, nos pueden ver en este momento a través del canal también de YouTube de W Radio México. Y saludo también a Adriana Solórzano Fuentes, especialista en Derecho a la Información, expresidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de la Audiencia, la AMDA. Adriana, me da muchísimo gusto verte también. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Al contrario, el gusto es mío. Un placer siempre dirigirnos a las audiencias de la W.
A ver, me gustaría, para ser muy concretos, irnos con algunos puntos específicos de estos lineamientos que se ponen sobre la mesa, pero arrancaría con ambos y les pediría si brevemente me pueden decir algo de estos lineamientos que les parece bueno y algo que les preocupa. Arranco contigo, Gerardo.
Bueno, mira, hay bastantes cosas que están bien. Una primera que no podemos omitir y que creo que hay que resaltar es que desde el artículo 2, los lineamientos propuestos señalan que no se puede interpretar, que estos lineamientos no se pueden interpretar para restringir el derecho a la información ni las libertades de expresión, tanto programática y editorial, ni para ejercer la censura previa. También remite a los códigos de ética el tema de la veracidad. Los medios deben de asegurarse que se cuenten con elementos para concluir que una noticia es veraz, pero lo remite al código de ética, y esto significa que es una obligación de los medios verificar antes, no juzga el resultado, los lineamientos, y también obliga a hacer públicas las recomendaciones en un plazo de 24 horas, que es lo mínimo que se puede esperar. Finalmente, también te podría decir que los lineamientos están remitiendo la réplica a su ley, a la ley que tiene que ver con el derecho de réplica, sin crear una vía paralela para ejercer este derecho. Y también exigen identificar a quien se queja. Así que las objeciones que ha habido sobre quejas anónimas carecen de sustento. ¿Qué está mal? Cuidado, la mera declaración de salvaguarda de derecho a la información y que no haya censura no corrige los varios excesos que sí disponen en estos lineamientos propuestos en sentido contrario. Por ejemplo, ya lo señalabas, las sanciones. Y lo decía la presidenta hace poquito, las sanciones que marca la ley con el 1% de los ingresos, las multas, solo existen en tres supuestos: no poner mecanismos de defensa a su disposición, no nombrar a una persona defensora y no emitir los códigos de ética. Solamente así se podría sancionar con multas, pero no por no cumplir con una resolución de la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como un desenlace ordinario. Esto crea, si nos guste o no, crea un efecto disuasorio, incluso sin aplicarse, e introduce, como ya lo dicen algunos especialistas en derecho de la información, introduce un medio indirecto de restricción de acuerdo con la propia Convención Americana de Derechos Humanos. También declara sancionable cualquier infracción a los lineamientos, cualquiera, lo que sea. Y con esto crea tipos que la ley no previó. Los lineamientos no pueden sancionar violaciones que no estén contempladas expresamente. Una cosa que nos preocupa a periodistas como a ti y como a mí, Gabriela, es el tema de la información.
Se cortó tantito, Gerardo. ¿Lo que nos preocupa es qué, decías?
Lo que nos preocupa a los periodistas es el tema que tiene que ver con la información descontextualizada o con la información histórica presentada como actual. Uh-huh. Esto son contenidos no tienen un contenido determinable en la ley. Esto entra en el ámbito de las decisiones editoriales de cada medio y de cada periodista. ¿Qué ponemos? ¿Qué no ponemos? Eso es el contexto. ¿Quién va a juzgar que ese contexto es correcto? La información histórica presentada como actual, en todo caso podría ser un error de edición, pero no una infracción, una violación a la ley. Me parece que una de las cosas más graves es el absoluto despropósito de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones se arrogue la facultad de confirmar, modificar o revocar una determinación, una recomendación de una defensoría o un análisis de cumplimiento. Esto convierte a las personas defensoras de las audiencias en una mera instancia del medio y los convierte en un primer eslabón de un trámite oficial. La ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión regula a las defensorías, pero no establece en ningún momento una segunda instancia administrativa. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no tiene facultades administrativas ni mucho menos legales para arrogarse esa facultad que sepulta la pregonada autorregulación que la presidenta Sheinbaum dice querer alentar. Y por último, ya para no extenderme más, la suspensión precautoria de transmisiones que en estos movimientos hay que verla con cuidado. Se debe entender que sacar del aire un contenido por una conducta que está definida en un reglamento que no está definida en la ley, eso es censura previa administrativa y lo señala el artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe de manera prácticamente absoluta este tipo de prácticas. Así, para abrir.
Gracias, Gerardo, y me voy contigo, Adriana, con la misma pregunta. ¿Hay algo de lo que se está presentando que te parece bien? ¿Hay algo que te preocupa?
Primero, me parece muy bien que ya estén emitidos los lineamientos, que se hayan abierto a consulta. El que estén a consulta es importante. En algún momento, cuando se estuvo debatiendo los cambios en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, eso se dijo con mucha recurrencia en los foros y afortunadamente se retomó. Las consultas son importantes porque sirven para esto, para poder detectar las áreas de oportunidad de un instrumento jurídico como el que es el caso ahora. Me parece que el regular de por sí es ya un avance, precisamente por los espontáneos de los que tú hablabas hace un rato. Uh-huh. La regulación pone los puntos sobre las íes, sobre lo que sí se puede y lo que no se puede, y evita y también pues pone límites a esos espontáneos que a lo mejor no entienden sobre libertad de expresión. Y la libertad de expresión tiene varios componentes. Uno de ellos es el derecho de los medios a difundir y el derecho de todas las personas a difundir, pero también es el derecho a recibir información. Así que la libertad de expresión también se está garantizando cuando se trata de derechos de las audiencias. Nada más que estamos en otro de los componentes. La libertad de expresión tiene tres componentes: el derecho a buscar información, el derecho a recibirla y el derecho a difundirla. Y cuando hablamos del derecho a recibirla, entonces nos estamos centrando en la libertad de expresión, pero precisamente en este componente que sobre todo es una garantía para la ciudadanía. Así que el que estén los lineamientos, estén los derechos de las audiencias de vuelta en la ley en materia de telecomunicaciones después de una lucha tan grande, especialmente la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, a mí me da mucho gusto. Que el instrumento es perfectible, por supuesto, pero también podemos destacar que en estos lineamientos se busca que haya paridad de género en las defensorías, que se rolen entre hombres y mujeres, se establecen algunos mecanismos para evitar el conflicto de interés, como el que el defensor no puede ser consanguíneo, no puede ser el representante legal, no puede ser un accionista o un socio. También se establece que el defensor, por ejemplo, en las concesiones sociales, sobre todo en las indígenas y en las afromexicanas, debe ser gente de la propia comunidad, que no podemos tener un defensor para 1,200 o 1,500 frecuencias, porque pues eso realmente no tiene un sentido real de servicio y atención a las audiencias. Ahora, ¿qué sí es perfectible y qué sí nos debería encender las alertas? Me parece que se está judicializando una figura de buena voluntad, una figura ética. A mí me parece que cuando se busca que el defensor o la defensora realice un análisis de cumplimiento, entonces las recomendaciones ya no son recomendaciones, ya no son recomendaciones no vinculantes, ya entonces se vuelve prácticamente una disposición para la que efectivamente ni la persona defensora tiene facultades y que va a burocratizar absolutamente el tema y que puede llevar también efectivamente a arbitrariedades. La figura de la defensoría, bien lo sabes, Gaby, porque para quien no lo conozca, que lo dudo, pero habrá que decirlo, tú eres precursora de la figura. Sí. La figura en México surgió con la Defensoría del Televidente en el 22 y tú estuviste a cargo de ella. Es una figura de buena voluntad, es una figura ética, es una figura que busca elevar los estándares en los medios, los estándares éticos. Entonces, no busquemos judicializar ni establecer una punitividad en una figura que busca eso, subir el estándar de la calidad del trabajo que hacemos los profesionales de la comunicación. Me parece que los lineamientos dejan de lado una parte muy importante, que es la alfabetización mediática, porque en buena medida la tarea de las personas defensoras es generar proactivamente esta alfabetización mediática, que lo que buscamos es que cada vez las personas tengan muchas más herramientas para poder discernir ciertas cosas en los contenidos y que no se necesite precisamente la intervención de una persona. Es esa la aspiración. Entonces, el que la alfabetización mediática esté dejada de lado, me parece que sí es un vacío muy importante. Y solamente señalar ya finalmente que se ha hecho mucho escándalo con el tema de la veracidad, la oportunidad y la descontextualización. Me parece que sí es algo que no se desprende de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que sí es conflictivo, pero al mismo tiempo sí quiero dejar claro que en el mismo artículo 12 se señala, como ya también lo dijo Gerardo, que cómo se va a garantizar esa veracidad, esa oportunidad y esa contextualización debe estar en el propio código de ética del concesionario. Es decir, lo único que se busca es congruencia entre lo que dices que vas a hacer profesionalmente y con los estándares de investigación periodística y profesional que tú dices que vas a aplicar y lo que verdaderamente estarás haciendo. Entonces, bueno, ahí me parece que se ha exagerado, pero sí, también hay que reconocer es un derecho que no se desprende del 250 de la ley en materia de telecomunicaciones y eso sí puede generar también pues un conflicto en materia estrictamente legal.
Yo no sé, Gerardo, la pregunta es para los dos, les pediría nada más una respuesta breve a esto, pero yo no sé si está quedándole claro, incluso a las personas que hoy nos escuchan, a qué nos referimos cuando hablamos de todo esto, porque de repente es, sí, bueno, pues que se tenga información veraz, que se distinga entre información y opinión, que si hay un contenido comercial se distinga que es un contenido comercial o pagado frente a lo que no lo es, en fin, una serie de elementos, pero yo no sé, y me gustaría de los dos tal vez un apunte muy preciso, de si en verdad estamos entendiendo aquello a lo que las audiencias tenemos derecho. Porque sí, tú lo decías bien, Adriana, me tocó ser precursora en esto, al ser la defensora del televidente y parte del canal 22, y parte del tiempo se nos iba en explicarle a quienes ponían quejas, por ejemplo, que la queja no era de inmediato para que quitaras un contenido, ¿no? Porque había gente que nos decía, es que ese programa que pasaron no lo queremos, y entonces quítenlo. Y entonces, no lo vamos a quitar, no es eso. Los derechos de las audiencias no es que yo pueda quitar un contenido, que yo pueda censurar un contenido, sino servir como una instancia de mediación. Y aquí, cuando estamos hablando de que existe, por ejemplo, la palabra final por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para decir si algo se cumplió o no se cumplió, y por lo tanto puede haber una sanción, estamos pasando de la intermediación o de la mediación a un esquema que casi parece de castigo, digamos, o de posible castigo y de posible sanción. No sé si le quedará claro a quienes hoy nos escuchan si estamos hablando de los derechos, de a qué tiene derecho la audiencia, a qué tiene derecho el medio y el comunicador y el papel en tal caso que jugaría el Estado. ¿Qué dirías, Gerardo?
Sí, que en este caso hay dos puntos a abordar. Primero que nada, ya lo señalaba Adriana ahorita, al dotar los lineamientos propuestos de dientes a las defensorías, al hacer controlantes recomendaciones, está desnaturalizando el sentido mismo de la autorregulación. La característica principal de una defensoría de las audiencias, y por esto aquí le decimos así, pero existen defensorías del lector, el televidente, el radioescucha en todo el mundo, en los 5 continentes. Yo formo parte de la Organization of News Ombuds and Public Editors, que en los 5 continentes regulan estas actividades. Son fundamentalmente de autorregulación, son los propios medios dándose sus códigos de ética y sus mecanismos de corrección. Y lo que hacemos en todo el mundo los defensores es precisamente un trabajo de alfabetización mediática para dar a conocerle a la gente los derechos que tiene y que están enunciados en la propia ley. Ahorita Adriana señalaba algunos que, por cierto, no son nada nuevos, ya estaban desde el 2014, ¿sí? No están inventando nada. Incluso las sanciones que están en los lineamientos, en las propuestas de la ley, tampoco se están inventando del todo en los lineamientos de la CRP, están escritos en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Lo que sí tenemos que hacer es precisamente una labor de divulgación. La importancia de que existan defensorías de audiencias no es solamente ejercer un trabajo, a mí me gusta señalarlo como la conciencia deontológica de los medios, sino también hacer conciencia en las audiencias de sus derechos y a partir de ahí contribuir a construir audiencias críticas y a generar y a construir ciudadanía. Me parece que es desde ahí que podemos y debemos de trabajar.
Ya. Adriana.
Sí, a mí me parece que para la ciudadanía podría ser importante considerar que la información es un bien público, no debe verse como una mercancía, y en ese sentido, por eso el Estado busca regularla. ¿Para qué? Para que se pueda tener acceso a información, se pueda recibir información en la que se pueda confiar, porque con la información se toman decisiones. Por supuesto que las personas tenemos criterio para poder discriminar, pero la ley ayuda con algunos mecanismos, por ejemplo, para que no nos hagan pasar publicidad por información. Y eso no quiere decir que no se van a poder seguir transmitiendo pues esas informaciones que están pagadas, pero va a ser explícito que están pagadas y evidentemente las podemos interpretar de mejor manera si sabemos que es una información pagada. La ciudadanía lo que debe tener claro es que los derechos de las audiencias son sus derechos como ciudadano a que la información esté libre de discriminación, se apegue al interés superior de la niñez, tenga perspectiva de género, sea plural. Eso es lo que creo que debe la ciudadanía tener claro sobre lo que se está regulando. Ahora, ¿qué le corresponde a los defensores? Pues como decía Gerardo, esta parte de alfabetización mediática, pero también como lo decías tú, ser un puente entre las audiencias y el medio, buscando desde la perspectiva ética y la buena voluntad que los generadores de contenidos reflexionen sobre estándares y buenas prácticas que pueden mejorar esos contenidos. Nunca se ha buscado que esta figura sea punitiva, pero también entiendo que al estar establecida en una regulación debe tener una autoridad garante, y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es la autoridad garante. Lo que debemos discutir principalmente es que esa autoridad garante no se extralimite, precisamente porque lo más importante es proteger la libertad de expresión, que es un derecho humano fundamental y que es pilar de la democracia. ¿Qué le corresponde desde mi punto de vista a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones? Sanciones muy puntuales por cosas muy concretas, que es no poner a disposición de las audiencias una defensoría, el que no se publiquen las recomendaciones, porque es importante que se conozcan, es parte de esta sanción ético-moral que se busca, más allá que la de la punitividad del Estado. el que se siga lo que está establecido en los anexos, es decir, el tipo de cortinillas, de avisos para identificar información de publicidad, que eso es un derecho constitucional además, no se está sacando de la manga ni siquiera de la ley, es un derecho constitucional y se está operativizando. Entonces, tener como muy claro efectivamente, como lo preguntaste, qué le toca a cada uno es sustantivo. Y en el caso de los medios, pues me parece que lo que les toca es atender a estos señalamientos que acabo de hacer de designar a una persona defensora, poner los canales para que sea contactada, difundir que existe, porque ahí sí ha sido pues una omisión de los medios importante, porque si el espíritu de la figura es autorregulatorio, se necesita la voluntad de los medios de comunicación, y en la mayoría de los comerciales yo no he escuchado nunca que al aire haya un promocional diciendo usted tiene un defensor y puede contactarse así. Sí. Entonces también falta esa voluntad de parte de los medios de comunicación, y eso también nos lleva a esquemas corregulatorios cuando lo ideal sería que esta figura fuera autorregulatoria, pero no hay voluntad en las empresas y al Estado le corresponde proteger a su ciudadanía.
Bueno, pues les agradezco a ambos este primer saque, esto apenas se arranca estos debates, insisto, hoy desde la mañanera, mientras estamos hablando nosotros, no han dejado de hablar del tema. Hoy la presidenta no ha dejado de hablar de este tema y, por supuesto, pues esto va a estar ahí sobre la mesa. Me parece que por lo pronto tenemos ahí algunos asuntos. Les agradezco, Gerardo, Adriana, por estar conmigo esta mañana y los volveré a contactar muy pronto. Gracias a ambos.
Al contrario, muchas gracias a ti, Gaby.
Gracias, Gerardo Albarrán y Adriana Solórzano. Ahora sí que ustedes digan qué opinan.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Bargentin.
No está autorizada ninguna escuela bajo el modelo de educación militarizada.
Verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen control.
Definir lo que ha sucedido como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española.
¡Yo soy la abuela! Muy bien. ¡Dígame qué me ofrece!
No, toda la justicia, todo el peso escuchando de la ley.
Pues si que pueden. No la vean, tienen esa atribución, ver o no ver la mañanera.
Así las cosas. Con Gabriela Bargentin. Al aire por W Radio.
Tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 5 de agosto del 2026, y todavía nos queda mucho por delante en este programa. En unos minutos más voy a estar conversando con el ex embajador de Estados Unidos en México, con Ken Salazar, con motivo, sí, de la publicación de su libro y un poco de lo que ha estado sucediendo también en meses pasados, respecto también a lo que desde este país se ha dicho sobre Ken Salazar, sobre lo que él ha publicado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en un ratito más lo van a poder seguir, por cierto, no solamente a través del canal de W Radio que tenemos en YouTube, en donde estamos siempre, y ahí nos podemos saludar en este momento, sino también vamos a hacer un Facebook Live de W Radio. Ahí también nos pueden seguir, por si tienen esa otra plataforma, pues trépense a Facebook Live de W Radio y ahí también vamos a estar en un ratito más. Pero bueno, gracias a la gente que nos ha estado escribiendo hoy desde muy temprano, a través de todas nuestras plataformas y de nuestras formas de comunicación, también las llamadas telefónicas. Por acá nos llamó Julio Pérez, muchísimas gracias respecto a lo que decíamos de las audiencias. Carlos Morado también dice, las mañaneras tendrían que ser el primer programa televisivo que debería desaparecer. No desaparecer, no queremos que desaparezca nada. Carlos Morado, hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan, pero no debería desaparecer nada. Uno debería tener el derecho de elegir qué es lo que quiere escuchar, qué es lo que quiere quiere ver. Y bueno, pues obviamente, pues puedes estar de acuerdo o no con lo que se dice. Alguien me decía el día de ayer, es que en realidad no es un programa ni de tele ni de radio, La Mañanera, sino es una conferencia. No, sí tiene todo el formato de un programa de televisión que se transmite a través de la televisión, que es producido como un programa de televisión, y por lo tanto uno también se preguntaría si ahí también van a tener un defensor de la audiencia. Eso sería muy interesante si en La Mañanera vamos a tener un defensor de la audiencia, a quien le podamos decir, oiga, lo que acaban de decir, pues no me parece que sea correcto, oigan lo que acaban de decir. Me temo que no va a haber defensor de la audiencia en la conferencia mañanera, pero bueno, pues eso es parte también de lo que estamos escuchando y viendo el día de hoy. Una mañanita en donde estamos arrancando con Bee Gees, y me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Un grupo de personas están en el búnker de la Fiscalía Capitalina afectando la circulación en la calle Digno Ochoa y el Río de la Loza. Aquí utilice de preferencia, se ha bloqueado ya los carriles del lado derecho del Río de la Loza, los del lado izquierdo, o bien si lo prefiere utilizar de preferencia lo que es la calle Doctor Balmis Olvera en dirección hacia la zona del eje central de Lázaro Cárdenas. Otro grupo de personas van a marchar a partir de las 11 de la mañana, del Monumento a la Revolución hacia lo que es el Zócalo Capitalino, vendedores ambulantes y artesanos en dirección al primer cuadro capitalino. La vialidad ha bajado ya un poco la carga vehicular, no así periférico, desde la zona sur, desde la zona de Comanco hasta Paseo de la Reforma y en sentido opuesto de la zona de Legaria en dirección hacia la zona de Constituyentes. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Ahora sí que así las calles de la Ciudad de México. Y bueno, pues hoy hemos tenido ya varios asuntos en este programa, así que sin más, nos vamos al resumen sonoro.
Se privatizó la salud en México en un gobierno de izquierda en 8 años. Los datos son absolutamente claros y los pongo en la mesa para que me desmientan. 97% crecieron las farmacias privadas en este país. San Quintín sufre todo este problema de ocurrencias en distintos modelos, en un modelo fragmentado que no sea universalizado y en una falta de dinero.
Una resolución favorable, se vinculó a proceso a las dos imputadas por el delito de despojo agravado. Tenemos 2 meses para investigación complementaria, en donde aportaremos algunos datos de prueba que hacen falta y buscaremos obtener una sentencia favorable.
Minutos y los sonidos de la noticia que tienen que ver con temas que ya hemos traído esta mañana. Hoy ya les informábamos del examen de la UNAM, de las nuevas fechas para este examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México y todo lo que sigue en el debate en torno a lo ahí sucedido. También le estuvimos dando seguimiento al trabajo de mi compañera Nayeli Roldán sobre el Hospital de San Quintín, este trabajo especial, esta investigación que nos presentó el día de ayer. Hoy le dimos continuidad y conversamos con Germán Martínez, quien fuera director del Instituto Mexicano del Seguro Social, y habló de manera muy particular también de este Hospital de San Quintín, dice, al que conozco muy bien, y bueno, todo lo que ha sucedido para que pues hoy sigamos en las condiciones en las que estamos cuando hablamos de la salud pública. Esa conversación, por supuesto, también ya está en nuestras plataformas digitales. Y dándole seguimiento a otros asuntos que hemos traído, como el tema de los despojos, el día de ayer se vinculó a proceso a Virginia Álvarez García y Diana Michelle Chagui Vázquez, imputadas por el delito de despojo agravado, y bueno, pues todo lo que sigue sucediendo en torno a estos asuntos aquí en la Ciudad de México, pero sabemos perfectamente bien que no son asuntos solamente de la Ciudad de México. Y escuchábamos un momento, se volcó un tráiler cargado con pantalones de mezclilla en la carretera México-Tulancingo, esto en el Estado de México, y bueno, pues ahora sí que vaciaron, las personas le cayeron ahora sí que a la rapiña absoluta, vaciaron este tráiler, la caja del tráiler, se llevaron todos los pantalones de mezclilla y bueno, pues el conductor resultó lesionado, pero bueno, pues ya lo saben que aquí en este país, entre que a veces el que tranza no avanza y el que no roba se queda sin pantalones, pues a veces creo que nuestra ética pública está un poquito por los suelos. Y bueno, finalmente la gimnasta mexicana Natalia Escalera ganó el oro en el All Around Femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo. Muchísimas felicidades, lo hizo con música de Bad Bunny, escuchábamos ese momento, y nuevamente felicidades a los atletas mexicanos, a la delegación mexicana, que pues está en lo más alto del medallero ahí en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así que bueno, parte de la información que hemos tenido esta mañana, hemos hablado también de temas financieros y de economía, sobre todo las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y su récord histórico, pero también en dónde nos está ganando ya Asia en varios de estos aspectos. También, por supuesto, nos referimos a los datos que dio a conocer el INEGI respecto al consumo en nuestro país. Así que mucha información, y también la mesa que tuvimos hace rato sobre los derechos de las audiencias, que también la van a poder consultar ustedes más adelante a través de todas nuestras plataformas digitales. Nayeli, buen día nuevamente.
Buen día, Gaby. Pues en la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en el tema de estos lineamientos para las audiencias y bueno, pues ha dedicado gran parte de la conferencia a esto. Retomó este video de Sergio Sarmiento, de Ciro Gómez Leyva, etcétera, donde Sergio Sarmiento dice que los medios mienten deliberadamente, pero bueno, ella insiste en que justo estos lineamientos se trata de asegurar los derechos de las audiencias ante posibilidades como esa de que los medios mientan. Y bueno, parte de lo que dijo de lo que espera de estos lineamientos, Gaby.
¿Qué se hizo en la ley? Algo que se venía pidiendo desde hace muchos años. Que no sea el Estado quien sancione si algo que se publica es verdad o mentira, o que sancione si hay un delito o se perturbe el orden público o hay ataque a la moral o la vida privada o los derechos de terceros. No debe ser el Estado. ¿Qué debe ser? Un esquema en donde los medios tengan a disposición de la ciudadanía a una persona designada por ellos para que la ciudadanía pueda quejarse.
A ver, la presidenta están usando desde la conferencia mañanera este video al que hace referencia Nayeli, en donde es una mesa, creo que es del 2000.
Del 2000.
Hace 26 años. Uh-huh. Que se transmitía todavía en lo que fue el Canal 40,
¿sí?
Antes de que se lo apañara el señor Salinas Pliego. Pero bueno, el Canal 40 y esa mesa que la conducía Ciro Gómez Leyva con Denise Merker, están invitados ahí a esa mesa. Está Joaquín López Dóriga, está Sergio Sarmiento y
Carmen Aristegui.
Y estaban hablando de que en esos momentos pues se había dado, digamos, el debate de los candidatos a la presidencia, cómo había sido, y entonces pues Ciro Gómez Leyva les dice, bueno, pues cómo han visto, y es una mesa larga, dura pues casi 40 minutos, era el programa que se tenía los domingos en la noche, si mal no recuerdo. Y hay un momento en donde Sergio Sarmiento dice que si los medios, que si mienten y no sé qué, y hacen un debate sobre este tema. Lo que ha sido, a mí me parece también, lo que ha sido pues poco ético por parte de la presidencia de la República, es que han sacado solo ese fragmentito, completamente descontextualizado. Ellos dicen que hay que contextualizar. Bueno, ellos están descontextualizando, están sacando solo ese fragmento para decir que Sergio Sarmiento dice que los medios mienten y que así es, ¿no? Y que eso es lo que se tiene que hacer. Es una mesa de casi 40 minutos. Entonces, hace rato comentábamos, parte de los lineamientos es que la información tiene que estar contextualizada, que tiene que ser veraz, pues tendría que suceder también en la conferencia mañanera, porque están sacando ese fragmento de un debate de 40 minutos entre 5 periodistas en donde se habló de muchas cosas. Incluso eso que dijo Sarmiento, luego lo debaten entre todos ellos, porque lo que están hablando es cuándo se dice, qué es la mentira, qué no es la mentira, etcétera. Insisto, pero sacan ese pequeño fragmento. Hoy Sergio Sarmiento escribe sobre eso, hoy Ciro Gómez Leyva también escribe sobre eso, y bueno, pues insisto, están con esa obsesión.
Y justamente toma como ejemplo esto, Gaby, para decir esta parte de los medios mienten deliberadamente y que si es así, que lo pongan en su código de ética.
Sí, bueno, va a haber un código ético que dice, este medio miente. Así y entonces, pues ya nadie de ustedes va a poder decir si hay... ¿Algo más?
Nada más. Bueno, tenemos un audio de esto.
Ah,
último.
Sí. Va, vamos a escucharlo.
Se miente. Particularmente los comentócratas. Pero también muchos medios de comunicación. Se miente.
Bueno, se y bueno... miente. También le han preguntado de otros temas. Ya está circulando este video del streamer César Gastelum, que fue asesinado en Sinaloa. Y bueno, lo que
en
dice
vivo, ¿no?
En vivo, estaba... mientras estaba haciendo una transmisión. Y lo que dice la presidenta es, ya se está investigando. Lo que siempre se promete dar con los autores. Y también le preguntaron de esta mesa de debate de las diputadas de Morena, Nayeli Salvatore y Grace Palomares, diputadas locales de Morena, donde hicieron comentarios denigrantes, ¿no?, hacia adultos mayores. Y entonces, bueno, la presidenta, por supuesto, que rechazó estos dichos, ¿no?
Bueno, pues sí. En fin, así las cosas. Gracias, querida Nayeli. Ahora sí que así las cosas en este programa. Nosotros nos vamos a ir a un corte, que todavía nos queda una muy buena media hora por delante. ¡Súbale!
Hoy, en Así las Cosas.
Es algo que tiene que revisar tanto Relaciones Exteriores como la Fiscalía General de la República. Obviamente, todos los embajadores gozan de inmunidad. ¿Cómo se llama? Inmunidad diplomática. Inmunidad diplomática. Pero él se va a publicar un libro de él donde parece que, por lo que ha salido en los medios, nuevamente dice lo mismo. Entonces, es muy relevante si un embajador de Estados Unidos le mintió al gobierno de México.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 28 minutos. Estamos esperando ya nada más que se conecte. Ya está todo listo. Estamos esperando nada más que se conecte el ex embajador de Estados Unidos en nuestro país, el señor Ken Salazar, para poder platicar con él de su libro. Escuchábamos con la voz de la presidenta que hace cuando pues empezaron a salir algunos avances del libro, dijo que, bueno, que el ex embajador estaba mintiendo. En fin, ustedes saben muy bien la polémica que se armó en torno a este asunto. Así que, bueno, en cualquier momento se conectará con nosotros. Y les recuerdo, estamos hablando de este libro que se llama Borderlands, Mi lucha por una América unida. Ese es el título en español. Está editado en español por Miguel Ángel Porrúa. Y en este libro, el ex embajador pues hace un recorrido amplio, la verdad. Es que sí le dedica una parte del mismo a hablar de la relación entre México y Estados Unidos. Sin lugar a dudas es una parte fundamental del libro, pero no solamente. Digamos, habla de sus orígenes, habla un poco pues de dónde viene él mismo, ahora sí que, como él dice, de sus raíces, y después pues habla también de lo que le ha significado su vida pública también allá en Estados Unidos. Habla del Senado de Estados Unidos precisamente, y luego, bueno, pues sí le dedica una muy buena parte a hablar precisamente de cuando fue embajador aquí en nuestro país. Hay que decir que incluso el libro comienza con el primer capítulo, se llama así, The Breakup o La Ruptura, en donde pues habla presente lo que sucedió entre él y el expresidente López Obrador. Comienza diciendo incluso cuando se cierra la puerta, y esto fue justo después de lo sucedido el 25 de julio de 2024, es decir, estamos hablando hace un poquito más de un año, el 25 de julio de 2024, cuando se llevaron al Mayo Zambada de nuestro país a Estados Unidos. Y pues esto, que es lo que ha marcado, digamos, la conversación en los últimos meses, bueno, incluso desde que sucedió, por supuesto, pero también en los últimos meses, es qué ha sucedido después de esto. Hace dos años, más de dos años que sucedió este episodio. Y bueno, pues ahí va narrando un poco lo que pasó con el propio expresidente López Obrador. Recordemos que Ken Salazar pues era un embajador que tenía mucha presencia, hay que decirlo, en Palacio Nacional. Nacional. Después de ello, insisto, se mete en temas que tienen que ver más con su propia trayectoria personal y, bueno, también cuenta en un momento dado del libro cómo conoce a Andrés Manuel López Obrador, qué pasa con el presidente Biden en su momento. Recordemos que Ken Salazar fue el embajador del presidente Biden aquí en nuestro país. Y, bueno, qué es lo que sucede con ello, cómo se va profundizando, digamos, la crisis y luego, pues sí, todos los debates que se dan. Luego, por ahí, hacia el final, habla de la última reunión y el fin de la misión. Y bueno, pues se refiere también ya en la parte de cierre al presidente Trump y a una nueva alianza, dice, de Norteamérica. Así que, bueno, pues esto es parte de lo que está en este libro, del que estaremos hablando en unos minutos más, precisamente con su autor, con el ex embajador de Estados Unidos en nuestro país, con Ken Salazar. Así que vamos a ir rápidamente a un corte y ahorita regresando comenzamos la conversación.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Impose on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Territorium Life tomó control de exámenes en el Poder Judicial.
Reforma.
Caen participaciones federales en estados.
Milenio.
Desmadejan red que traficaba armamento de Arizona a México.
Excelsior.
Examen de la UNAM del 12 al 19 de agosto.
La Jornada.
Empleará la UNAM 8 días para aplicar el examen presencial.
El Financiero.
Roza exportación a Estados Unidos los 300 mil millones de dólares en el primer semestre.
El Economista.
Superávit comercial de México con Estados Unidos llegó a 102.581 millones de dólares en enero-junio.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 36 minutos y, como les decía, tengo aquí en mis manos este libro que se llama Borderlands, mi lucha por una América unida, de quien fuera embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, a quien saludo en la línea. Embajador, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, Gabriela, ¿cómo están ustedes?
Bien, me da gusto saludarte, embajador. Ahí estás, los pueden ver, por supuesto, también a través de nuestras plataformas virtuales. Ahí está también el embajador. Embajador, vaya revuelo que ha despertado tu libro, sobre todo también aquí en nuestro país. ¿Te esperabas una reacción así?
Sí, es importante que lo que estoy hablando yo aquí, en esta lucha para una América unida, se escucha y se oiga por donde quiera, por todos los Estados Unidos y también por México y las Américas. Entonces, con gusto que hay tanto interés y ojalá que el mensaje lo conozca todo el mundo.
A ver, y me gustaría arrancar con eso, embajador, porque uno lee tu libro, en donde ya lo comentaba yo un poco hace rato. En el libro, pues, hay muchos aspectos, hablas también de ti mismo y de un poco de tu propio pasado, en fin, y le dedicas, por supuesto, una buena parte a hablar de México. Y entonces uno piensa que lo que estás hablando es de estos sucesos de tu vida, pero tú dices, hay un mensaje. ¿Cuál es el mensaje del libro, embajador?
Gabriela, el mensaje es que tenemos nosotros que unirnos, conociendo que somos vecinos y para siempre, Estados Unidos, México y Canadá, y que necesitamos nosotros aquí en los Estados Unidos tener la mirada al sur, la mirada así a México, a Guatemala, la frontera en Guatemala y a las Américas. Y eso no ha pasado en el pasado, pero para tener éxito, eso también se tenía que hacer con México, como socios. Y eso es lo que traté de hacer yo en mi vida y también en el tiempo que pasé en México.
¿Qué es lo que impide que exista esta unidad, digamos, o esta inclusión o esta América de las partes integradas? ¿Qué es lo que impide? ¿Lo impiden las personas, embajador? ¿Lo impiden los momentos? ¿Lo impide la propia historia? ¿Qué es lo que lo impide?
Lo más es que no se entiende los pueblos, ¿no? No se entiende los Estados Unidos hacia México, ni México hacia los Estados Unidos, ¿no? Es porque la historia es compleja, pero la realidad es que ahora hay casi 50 millones de mexicanos descendientes de México aquí en los Estados Unidos. Yo soy de esos mexicanos, mexicano-americano y con orgullo de ser ciudadano de los Estados Unidos. Pero para que se entiendan las dos naciones, los gobernantes de las dos naciones, de veras se tienen que conocer. Los mexicanos de veras no conocen a los mexicanos americanos aquí en los Estados Unidos, ni su realidad, ni lo que pasa en sus vidas diarias, ni su historia. Los ciudadanos de los Estados Unidos no conocen muy bien a México. Conocen las playas, conocen la tequila, conocen una frontera que siempre se parece que está rota, pero no se conoce la grandeza de México y su gente. Entonces, lo que quiero yo hacer con este libro, que ya va a salir ahora en español por Miguel Ángel Porúa, Ma Porúa, que se llama Borderlands, Fronteras, mi lucha por una América unida, es de llegar a un tiempo nuevo, una era nueva entre Estados Unidos y México y nuestros pueblos para poder solucionar todo lo que ahora nos apena, pero en importancia crear un poder como un poder de unidad de América del Norte y también con la mirada al sur.
¿Qué pasó mientras fuiste embajador de Estados Unidos en México para haber logrado o no logrado esto mismo que tú estás diciendo? Porque ahora sí que no solamente eres un observador, sino tú formaste parte de esta estructura que tal vez buscaba una relación diferente entre México y Estados Unidos. ¿Qué pasó? Si tú lo ves hacia atrás, embajador, ¿qué hiciste bien, qué no hiciste bien?
Hicimos muchísimas cosas muy bien, ¿no? Entre Estados Unidos y México en el tiempo del presidente Biden y el presidente López Obrador. Pero la realidad es que se necesitaba de hacer muchísimo más, ¿no? Se tenía que llevar más importancia hacia la relación de la frontera, de las comunidades de los dos lados de la frontera, de la seguridad del mexicano, también la seguridad de la gente aquí en los Estados Unidos. Y en eso todavía es el momento, ¿no? Y en el futuro, yo creo, lo mismo que se ha hecho con el T-MEC, que ahora somos los socios más importantes del comercio en todo el mundo, Estados Unidos y México, y eso pasó durante el tiempo que yo estaba en México, aunque no fueron las empresas, pero más importante la población de México, la población de Estados Unidos, que hizo que eso pasara. Entonces, el momento que estamos ahora es un momento de un crisis político, pero tenemos que tomar ventaja de eso para mirar adelante y crear estructuras que van a ser durables y por siempre para que podamos vivir más en la paz, llegando a un tiempo donde tengamos más seguridad en México y también en Estados Unidos, y enlazar un tiempo nuevo en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero para hacer eso, Gabriela, lo que se necesita es una mirada hacia el sur, un entendimiento nuevo, porque no existe ahora.
Dices que estamos en una crisis política y hay quien te atribuye a ti parte de esa crisis política. Tú arrancas tu libro en tu primer capítulo que se llama The Door Closes, La Puerta se Cierra, y hablas precisamente de ese 25 de julio de 2024. Quiero regresar un poquito más adelante a esta crisis política, pero sí me gustaría que nos cuentes esto. ¿Qué sucede cuando se cierra la puerta? ¿Por qué se cerró la puerta? ¿Cómo se te cerró la puerta en Palacio Nacional, embajador?
Mira, de esos dos capos, la realidad es que México lo debería haber celebrado como una victoria. Así lo presentamos yo y el fiscal Garland. Era algo que existió, como lo dije en el libro, ya está todo en el libro, y la verdad es la verdad. Entonces México debería haber hecho la declaración. Lo mejor que pasó esto, y que pasó en una buena manera para hacer el pueblo de México más seguro. Y también en los Estados Unidos, como lo celebró el fiscal Garland y yo en las declaraciones que hicimos, así lo vimos nosotros, era una victoria. Entonces, ahí lo dejo eso, pero sabiendo que hay muchísimo más trabajo que hacer en eso. Y espero, y tengo mucha esperanza, que la presidenta Sheinbaum, con Omar García Harfuch y el equipo ahora, que tiene Omar García Harfuch en su secretaría, que ellos van avanzando en ese tema de la seguridad.
Dices que México debió haber celebrado como una victoria lo que pasó ese 25 de julio, que recordemos para la audiencia, fue cuando se llevaron al Mayo Zambada y a uno de los hijos del Chapo Guzmán a Estados Unidos en este avión que aterriza del lado estadounidense de la frontera para ser detenidas estas dos personas. Dices, México debió haber celebrado esto como una victoria. ¿Por qué México debería celebrar como una victoria? Que se lleven a dos mexicanos, que lleguen a Estados Unidos, en donde México no está informado, en donde México se entera por lo que está sucediendo una vez que están por allá, en donde aparentemente México no colaboró con esto. ¿Por qué México debería de celebrar esto como una victoria, embajador?
Porque lo que pasó ese día, como yo lo conozco, lo he llegado a... del gobierno de los Estados Unidos y no fue operación del gobierno de México. Muy enfocado en hacer todo lo que se podía hacer contra estas personas. Miren, me recuerdo muy bien lo que pasó con sobre la muerte de Kiki Camarena. Uh-huh. Y el capo que anduvo ahí por mucho tiempo, años, suelto. Pues en esa operación, que fue operación mexicana, en el julio del 2022, pues murieron, se me parece, 14 marinos mexicanos. Y yo hice la declaración, el fiscal Garland, se me parece que también el presidente Biden, que enseñaba, se mostraba ahí, cómo podíamos trabajar juntos, ¿no? Y yo siempre pensaba entonces, lo pienso ahora, que nosotros en Estados Unidos y México vamos a lograr la seguridad cuando tengamos nosotros una visión y un programa de seguridad compartida. Entonces, eso es lo que yo quería que pasara cuando ya se supo, porque lo supe yo a la misma vez que lo supo el fiscal Garland, que eso se viera como una victoria, lo que pasó el 25 de julio, ahora que ocurrió en el 24, ¿no?
Pero no sucedió así, no se vio como una victoria en México, y como tú lo narras en tu libro, pues te cerraron la puerta en Palacio Nacional. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste tú, embajador? Cuando tú, que tenías una interlocución muy grande con el expresidente López Obrador, pues de repente ya no tuviste esa interlocución y se cerró la puerta. ¿Cómo viviste tú ese momento?
Bueno, pues... era un no lo podía yo comprender, porque se me parecía que con el diálogo que teníamos y con el equipo de AMLO, que trabajaba muchísimo con el gabinete de él, que lo iban a ver como yo lo vi. Pero llegó ese tiempo, entonces seguí yo trabajando ahí, haciendo lo mejor, no cambiando lo que yo pensaba, trabajando lo mejor para asegurar que esta relación Estados Unidos, yo represento a los Estados Unidos y México, siguiera en un camino de transformación. Le decía yo en varias ocasiones, no a AMLO, pero a todos, que él habla mucho de la 4T, pero la realidad es lo que debemos de trabajar es de la transformación, que le pongamos la quinta transformación. Y es esta relación nueva entre Estados Unidos y México. Y ojalá que en el futuro eso pasa. Por eso en el libro, lo que es más importante es la urgencia de este momento, de tomar esta crisis político que estamos en este momento y llegar a un entendimiento nuevo entre la población de América del Norte y los gobiernos de América del Norte.
Pero los gobiernos finalmente tienen la relación que tienen y tienen la complejidad de la relación que tienen, embajador. Y después de ese día con el que tú arrancas tu libro, después de ese día de julio, por ejemplo, el estado de Sinaloa ha vivido posiblemente la situación más violenta en mucho tiempo de su historia. Si ahorita volteamos a ver lo que pasa en Sinaloa, pues ha sido, ahora sí que decenas, cientos de personas asesinados, es un baño de sangre constante. Después de eso que tú decías, debió haberse celebrado como un triunfo. Para México no fue un triunfo, si lo vemos en términos de lo que pasa. pasó, por ejemplo, en Sinaloa y esta brutal crisis de seguridad. ¿Qué dices dos años después?
Mirza, esa crisis brutal es una crisis que se ve en otros lugares. Se ve en la frontera chica, donde el pueblo vive con miedo, donde empleados de nuestra embajada fueron amenazados, donde yo fui amenazado. Esa crisis de seguridad existe en lugares por algunos estados de México, no todos. Algunos estados como Querétaro, otros están seguros, pero hay otros estados que no. Michoacán, lo que pasa ahí, ¿no? Entonces lo que yo pienso ahora y lo pensaba entonces, es que para reconocer la importancia de la seguridad es fundamental para la prosperidad de México. Lo decía yo muchas veces en México. Sin seguridad, no hay prosperidad. Sin seguridad, no hay prosperidad. Lo digo hoy también. Y para llegar a esa nueva etapa de seguridad, se requiere una nueva era de cooperación entre Estados Unidos y México. Eso es lo importante y eso es lo que miro yo adelante.
Sí, tú insistes mucho en mirar hacia adelante, pero tu libro sobre todo mira hacia atrás para poder mirar hacia adelante. Y la presidenta de la República ha insistido mucho, incluso en la parte de decir que tú mientes, ha dicho abiertamente que tú mientes, lo ha dicho en las últimas semanas, en los últimos meses, que tú mientes, que no es cierto que, por ejemplo, el expresidente López Obrador estuviera preocupado por lo que podría decir el Mayo Zambada. Y ha insistido, ha dicho, ¿quién miente? Dice el embajador, el ex embajador es el que miente. ¿Cómo pensar hacia adelante cuando la presidenta de hoy dice, por ejemplo, que el ex embajador Ken Salazar miente, embajador?
Gabriela, yo entiendo la política muy bien. Sé que hay las realidades que lo que dicen las palabras, lo que desea, pero como lo digo yo, lo he dicho, la verdad es la verdad. Entonces, yo le tengo respeto a la presidenta. Yo no hablo de ella en esa manera. Yo hablo de ella como una esperanza de México y de América del Norte. Tengo esperanzas grandes que ella y su equipo hagan buenas cosas para la relación, para el mundo, para América del Norte, para las Américas. Y así lo vi. Trabajé muy bien con la presidenta cuando era la alcalde, la gobernadora del Distrito Federal, Distrito de México. Entonces, les espero lo mejor. Los políticos dicen lo que dicen porque, no sé el motivo, si ustedes lo pueden pensar ahí y hablar en México, pero yo espero lo mejor para ella, espero lo mejor para México. Y tiene una trayectoria muy buena y ahí tenemos mucha esperanza del futuro.
Ken Salazar no miente cuando dice que el presidente López Obrador estaba preocupado por lo que dijera el Mayo Zambada, cuando hablas de este susurrador, cuando hablas de esto, ¿Ken Salazar no miente?
Yo no miento, no miento. Eso es lo que hablaban muchísimos ahí en México, incluso muchos al cercano del presidente, es lo que decían. Yo no miento.
¿Cuál fue tu última conversación con el presidente López Obrador?
Fue el martes después de la cuando el presidente Biden el domingo dejó de la presidencia. Yo hablé con él, estuve con él en una reunión muy cálida y en el Palacio Nacional. Fue la última conversación que tuve con él.
¿Y desde entonces tú ya no has vuelto a tener contacto con los políticos mexicanos, con López Obrador, con nadie?
No. Miren, yo estuve allí como embajador, hice mi trabajo, incluso con muchas reuniones con el equipo de la presidenta ahora, entonces presidenta electa, Sheinbaum, con su equipo, pasándole las informaciones de cómo veía yo México y Estados Unidos 2030, poniendo ahí en la mesa lo que se debería de hacer en términos de la seguridad. Reuniones con ella, así con senadores de los Estados Unidos que iban a visitarme. Entonces el trabajo siguió, ¿no? La única cosa que cambió es que AMLO no me habló por cualquier motivo que tenía.
¿Cómo se reconstruye la confianza, embajador, después de esto, incluso lo que pasó ese julio del 2024, y tú insistes mucho en mirar hacia adelante, y me gustaría cerrar esta conversación contigo con algunas reflexiones sobre esto? ¿Cómo se reconstruye la confianza? Tú hablas mucho de que los pueblos se entiendan, se miren, se conozcan, pero aquí estamos hablando también de la confianza institucional. Las instituciones en Estados Unidos que tengan confianza de las de México y las de México en Estados Unidos. ¿Cómo se puede reconstruir confianza cuando tenemos estos agravios frente a nosotros?
Mira, la necesidad de reconstruir la confianza, estamos en un momento muy difícil, ¿no? Porque el presidente de los Estados Unidos en este momento cree que la única manera de tener relación con México es de hacer los muros como en China, the Great Wall of China, hacer ese tipo de relación. Miren, ya presidente, ¿cuántos años? Ya no sé cuántos. Nunca ha ido él a México. Nos tenemos que recordar de la historia, Gabriela, que por casi 100 años después de la guerra entre Estados Unidos y México, no fue ningún presidente de los Estados Unidos hacia la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque era un tiempo donde Estados Unidos había tenido la guerra entre México. Muchos habían muerto, México perdió la guerra, entonces perdió 55% de su terreno hacia el norte. Entonces esa herida existe todavía ahora. Y este presidente de los Estados Unidos en este momento lo está haciendo las cosas en una manera muy terrible. Entonces sí, se tiene que reconstruir una relación nueva. Pero eso va a pasar cuando venga un liderazgo nuevo que nos pueda llegar a esa etapa. Ojalá que México tenga liderazgo para hacerlo y ojalá que en el futuro también los Estados Unidos tenga ese liderazgo también. Porque todo lo que hablamos, Gabriela, se va a tener que hacer como socios, como vecinos que comparten una frontera de 2,000 millas, como socios donde la población de los Estados Unidos de 330 millones de personas con 50 millones y más siendo de descendencia mexicana-americana, y 130 millones de mexicanos. Ahí es donde tenemos que ir. Y ahora no estamos en ese momento. Entonces se requiere que el pueblo de los Estados Unidos, tanto como el pueblo de México, exija que tengamos esa relación. Ese es el punto del libro.
¿Y quién quieres que lea tu libro, embajador? Yo sé que todo mundo, porque a todo mundo cuando escribe un libro quiere que todo mundo lea su libro, pero ¿quién quieres que lea tu libro, embajador?
Quisiera que todos en los Estados Unidos lo leyera. Los mexicanos, americanos de este país. Mi familia ya 400 años en Santa Fe y al norte, en donde nace el Río Grande. Pero de veras no se conoce esta historia como yo lo he conocido. Y se requiere eso para la democracia de los Estados Unidos y para la economía de los Estados Unidos. Quiero también, Gabriela, que los mexicanos lo lean. Los políticos, los gobernantes, los empresarios, pero también el pueblo de México. Mira, el pueblo de México es muy sabio. Sabe lo que está pasando. Saben ellos la verdad. Entonces, ojalá que todos lo lean. Porque el libro es un libro. Pero lo que es más importante para mí es ese mensaje de una América del Norte unida.
Gracias, embajador, por estos minutos. Muchísimas gracias.
Gracias, Gabriela. Nos vemos pronto.
Gracias. Es Ken Salazar, el ex embajador de Estados Unidos en nuestro país. El libro se llama Borderlands, mi lucha por una América inclusiva. Y bueno, pues me parece que hay por ahí varios mensajes entre quien miente, entre quien no miente. Y me llama la atención que dice: nos sorprendió que México no celebrara ese 25 de julio de 2024. Eso no lo había yo escuchado, que México no celebrara. En fin, así las cosas, señoras y señores, nos vamos. Se quedan, por supuesto, con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las cosas.